En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de lunes del partidazo en el arranque de semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Una semana de esas que nosotros solemos llamar de selecciones, de parón de la liga. Eso quiere decir que ahora pues vamos a estar unos días huérfanos de fútbol porque hasta el próximo sábado no volverá la competición, no volverá la segunda división, la Hypermotion, y no jugará la selección española un nuevo partido de la Nations League. Lo que pasa es que hoy todavía tenemos que hacernos eco y mucho de la resaca de la jornada liguera, de la novena jornada liguera, porque nos ha dejado temas sorprendentes, como por ejemplo la situación que se vivió en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán en el derbi sevillano. Ahora nos lo van a contar desde Sevilla y la verdad es que es realmente alucinante. Desde luego, si queremos predicar con el ejemplo, vamos listos. O lo sucedido también en la grada de Anoeta, en el partido entre la Real y el Atlético de Madrid. En parte de la grada, donde se profirieron cánticos muy graves, especialmente contra Antoine Griezmann, de los que la Liga ya ha tomado nota y deberá tomar también nota la Real, que los tendrá que investigar. Que recuerde, la Real vivió una situación dramática el pasado jueves en el partido de la Europa League contra el Anderlecht y que ayer, en cambio, vio cómo se repetían escenas, pero con sus propios seguidores en las gradas del Estadio Donostiarra. No nos van a faltar temas espinosos, declaraciones sorprendentes y casos tan llamativos como un viaje de novios con el Valencia como gran protagonista o como uno de los protagonistas, o por bandera el Valencia, que ha tenido un capítulo, está teniéndolo de hecho, absolutamente inesperado y desagradable, porque lo que era una luna de miel se ha convertido en un momento realmente delicado para las dos personas que se han marchado. ¿A dónde? Y a Singapur. Son algunas pistas que les damos de los temas que vamos a tratar hoy. Hoy va a ser, por lo tanto, un programa de esos que llamamos también de varietés. Y para eso tenemos aquí a David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
50 tacos te han caído este fin de semana.
50 la semana pasada, finales de la semana pasada.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Tú eres de los que tomas en cuenta el cambio de cena o no?
Los llevo bien.
Los llevas bien.
Sí. No me preocupa mucho.
¿Le has dado la vuelta al jamón o ya se la diste hace tiempo?
Hace tiempo.
Joder, tampoco ahora hace tanto tiempo, bueno, ¿no? Bueno. ¿Sí?
Sí, todo bueno, perfecto.
Vale. Roberto Molares, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Por qué te ríes tan maliciosamente?
No, llevo días hablando de los 50 con David y de la celebración que tenía en Barcelona y demás. Ahora me contará a ver qué tal.
¿Sí? ¿Pero has tenido celebración gorda?
Sí.
De esa sorpresa de que vamos a cenar aquí con los niños y tal y cual, y luego abres la puerta y todos tus amigos
esta
allí.
Esta sorpresa, muy divertida. La ¿sí? verdad es lo típico que advertí que no lo
no
quería.
No quiero, bajo ningún concepto, que me hagan eso.
Que incluso me podría llegar a enfadar y a cabrear, y he de reconocer que me lo pasé muy bien.
¿Viste a gente que no veías desde hace muchos años?
Muchos años, sí.
Ah, bueno, ¿ves? Sí. Es que lo raro sois así.
Muy divertido.
De primeras no, y luego... Aquí está Guille Ozquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
Tal? Muy buenas.
¿Tu fiesta de 50?
No, esa queda todavía.
Bueno, no tanto, Guille, no tanto.
Concretamente dos años.
Dos
pero...
Bueno.
Pero bueno, llegaremos, espero.
Hombre, esperamos todos que llegues, claro que sí. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí me quedan 7.
A ti te quedan 7 todavía, sí.
Pero bueno.
Bueno, ¿ya tienes pensado qué vas a hacer?
Lo mismo que David, que es decir que no me hagan una fiesta sorpresa, pero en mi caso se va a respetar porque si no, sí que me voy a enfadar.
Decir que no la quieres es una invitación a que te la hagan. Ya te
no, digo. Yo dije que no quería y no me la hicieron.
¿Sí? Bien hecho.
Pero yo era capaz de darme media vuelta y pirarme.
O yo te digo una cosa, al final te digo que creo que es uno de los mejores días de mi vida.
¿Ah, sí?
Y lo que yo pensé que iba a ser un marrón insoportable, me lo pasé muy bien.
Bueno.
Acabé. La noche se alargó y...
Acabaste en luz de gas con
No, ni llegué. O sea, no pude ni llegar.
Al final
fui
te
a casa,
casas.
Me retiré en
al
armas.
Al final te casas.
Sí, pues sí. Me faltaría casarme, la verdad.
Que bueno. No querías y ya.
Bueno, pues nada. Aquí está Fouto. Hola, Fouti. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué quieres decir?
Es que iba a decirlo, pero no, a mí también me queda mucho.
Bueno, mucho no. ¿Cuántos? ¿6, 7?
No, yo creo que 14.
No, yo no, creo no.
Le quedan 5. Sí, sí, sí.
Pues ya sabe la rima.
Ya la sabes.
Sí, sí.
Cinco.
Te quedan
no mientas.
Pero ¿cuántos años tienes?
Que, que no mientas, David. No me quedan 5 para los 50. Estás loco.
Foto que ha estado enganchado al segundo capítulo de Luis Enrique. ¿Eh?
Sí,
le ha
encantado. Y me ha gustado mucho. Sí, sí, sí.
Oye, muy bueno.
Oye, se puede decir.
También, muy bueno.
Se puede decir algo contrario al director del programa, ¿eh? No pasa nada, ¿eh?
No, no, que está muy bien.
A Juanma me refiero, que dijo que no le.
No, el director del programa no está hoy, con lo cual.
Que verdad que eres tú, pero digo que dijo Juanma que no
le
iba a ver. No, que no le iba a ver.
Ah, muy bueno.
Puede ver también, no pasa nada.
Bueno, de hecho, vamos a empezar por ahí hoy. O sea,
los tocus de la liga también están muy bien, ¿eh?
Ocho capítulos. Ocho capítulos, sí, sí.
¿Qué
sí.
tienes contra el Eibar?
No, que están muy bien, que digo que Foto ya se lo toma un poquito ahí lo personal.
No, sí. Pero bueno.
Que también los tuyos están bien.
Los míos, sí, sí, sí. Y los tuyos también, que tú hablas de la liga. Tú vives sí, de la liga también. Si no existe la liga, no hablarías de
seguro.
Pádel ni de tenis.
Uy.
Bueno, seguimos, yo sé.
La gente de Padel y de tenis llamando y enviando mensajes.
Seguimos con las caletas.
Nos falta por saludar a Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú tuviste fiesta de los 50?
Yo tuve fiesta de los 50, sí.
¿También pero Mónica
ya has cumplido 50?
Ah, el año pasado.
Hace unos, pues yo no sabía eso, no lo sabía, Mónica. Yo pensaba que tenías menos.
Sí, sí, lo sabes, sí.
No, te prometo que no sabía tu edad. Pensaba que tenías menos, te lo digo en serio.
No, y no hay que tener pereza para estas cosas, ¿eh?
¿Qué tío más falso, Mónica?
Bueno, pues entonces nada, no puedo decir
nada. ¿Hubo fiesta sorpresa o no, Mónica, en tu casa?
Hubo fiesta, pero no sorpresa.
Pero fue de estas fiestas de vamos a cenar que...
No, fue 50... fiesta con todas las de la ley.
Los 50 es una fecha para decir a la gente que venga de etiqueta, bueno. Y celebrarlo por todo lo alto.
Porque tú lo digas. Sí, sí,
sí. Bueno, en mi punto de vista, Dani, no, igual no es el tuyo.
No es que quiera empezar un
en el mío,
esto,
en el mío estará siempre...
Vamos a pelear esto también.
En mis 50 estarás invitado, tendrás que venir bien vestido.
Si son los tuyos...
A mí me queda todavía... 2 años y medio.
Lo importante es llegar a los 50, llegar con salud y por el camino que vais algunos...
A los 50 y a los 60.
Y por el camino que vais algunos... Y por el camino que vais algunos...
Yo siempre dudé.
Lo importante es llegar a los 50, dice.
No, a los 50 con salud. Luego ya los que llegáis a los 50, a los 60.
Los que llegáis, no, yo ya llegué hace tiempo. Mira, el que va a montar un fiestón en los 50 años va a ser Angelito. Eso
va
a ser una que larre.
En el All England Club.
O en la Philippe Chatrier.
En la Philippe Chatrier.
Anda que no me queda. No he cumplido los 41, voy a hablar ya de los 50.
Habrá que pedirle un vídeo de cumple Angelito a Rafa, Carlitos Alcaraz.
No, gracias.
Típico vídeo este de feliz cumpleaños, Angelito.
Sí, está bien. Ilia Topuria y toda esta gente.
Gracias por tu amor.
Nos vamos para Abu Dhabi.
Hombre, la verdad es que estás así, estéticamente, estás más cerca de los 50 que los 40.
Siempre te he dicho lo mismo, Joseba.
¿Tú aparentas
10 años
menos
que yo?
Ha dicho a 9, pero no sé si es verdad.
A 9, no, mentira.
Tú aparentas 10 años menos
muchas
que yo
canas
y tienes 10 años más.
Ángel, y aparte es que Angelito viste como un señor de 60.
Y muchas canas. Para 41, no, demasiado pelo blanco.
Oye, ¿cómo se nota que estamos
en... Tú de ponerte 3 tallas menos de la que tienes, no sé si...
Sí, sobre todo en alguna zona de mi cuerpo.
Oye, pero
cuando has dicho que el programa era de varietés...
Sí, está de varietés, pero
además... Nadie.
Hay aquí unas puñales volando de un lado para otro, pero bueno,
si os ha perdido el de Morales, que le ha dicho a Dani que a su cumpleaños tiene que venir bien vestido, le ha dicho.
No,
etiqueta, como va a los conciertos.
Primero pensaré si voy vestido y luego si voy bien vestido.
Bueno, las noticias del día. Según han informado Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez, Dani Carvajal va a ser operado el jueves o el viernes, depende de la inflamación, de cuánto se rebaje y cuándo se rebaje la inflamación, de la grave lesión que sufrió el pasado sábado en el partido contra el Villarreal. Por cierto, respecto a este asunto, seguro que han visto en las teles imágenes de cómo Bellingham iba a recriminar a Jeremy Pino. No sabemos muy bien qué le estaba recriminando porque la acción fue limpia y el jugador del Villarreal no tuvo nada que ver. Pues ha hablado sobre ello Marcelino, defendiendo a su jugador en directo gol.
Ya no diría un injusto, sino un infame. Puede ver que Jeremy, en la desgraciada lesión de Carvajal ayer, tuvo algo de incidencia. Es que es esto de las redes. En las redes cualquiera puede hablar, difamar, decir estupideces enormes. Y a quien acuse a Jeremy de haber sido culpable de esto, pues se autocalifica a sí mismo.
Desconozco si las redes han acusado
Bueno,
le inundaron de insultos al pobre Jeremy con todo lo que ha pasado. Sí, bueno, pero ya sabes que hay desarmados por todos lados y ahí, sin nombre ni apellidos, pueden decir cualquier barbaridad. Lo de Bellingham en el campo a mí me sorprendió, pero entiendo que es fruto del calentón, ¿no? De ver el dolor, es que nos quedamos todos helados a escuchar a Carvajal. Fíjate que el Bernabéu es grande, se hizo un silencio terrible, se escuchaban los gritos de dolor, luego el llanto de Carvajal, y yo creo que de fruto del nerviosismo, Bellingham hizo lo que no tenía que hacer, que ir a por Jeremy, con todo lo que ha pasado Jeremy, además el chaval, ir a por él a recriminarle algo, ¿no? Bueno,
sí, yo pero que... yo disculpo, lo que pasa, quiero decir, en el campo es muy difícil, quizás Bellingham no lo vio bien, claro. Se confundió, o sea, lo que no disculpo es lo posterior, claro, o sea, lo de los aquelarres en redes y tal, que ya sabemos cómo funciona, pero yo creo que un jugador en el campo, es no tengo presente ahora la posición de Bellingham, pero no me extraña que en un momento dado pensase que había sido de otra manera, ¿no? O sea, yo disculpo lo que un jugador puede haber en el campo, salvo que estuviera al lado y lo estuviera viendo, pero no fue el caso.
La imagen realmente no deja lugar a... O sea, puedes pensar muchas cosas, pero que Jeremy Pino va a hacer algo, quiere hacerle daño a Carvajal, es lo último. O sea, no hay ningún ángulo desde el que se pueda sostener esa teoría.
Pero seguro, Dani, que sí. Seguro que si Bellingham ha visto la imagen, sabe perfectamente que no es así. O sea, que...
Pues entonces es más grave todavía lo que
ha dicho. Digo después. Si la ha visto después en televisión, me refiero.
Además, es que habiéndolo pasado Jeremy Pino un par de veces, yo creo que uno es más sensible todavía.
Y habiendo vivido la de Ter Stegen hace un mes.
Sí, pero sobre todo habiéndolo vivido él en primera persona, habiéndose perdido partidos con
también,
la selección,
también.
Sabe el proceso de recuperación tan largo que es, o sea que, bueno, estamos todos de acuerdo en que lo de las redes es inadmisible cada día más, pero que lo del campo se puede entender un error de Bellingham.
La otra noticia en el Real Madrid es que no va a fichar en el mercado de invierno, confía en Lucas Vázquez y cree que Militao y Rüdiger también pueden jugar en esa posición de lateral derecho. En el Barça se ha confirmado que Ferran Torres estará un mes de baja por culpa de la lesión que sufre en el bíceps femoral. La selección, entre tanto, semana de selección, esta y la siguiente, está concentrada desde este mediodía en Las Rozas para preparar los partidos contra Dinamarca y contra Serbia. Se van a jugar el próximo sábado y el martes de la próxima semana. La mala noticia es que finalmente Brian Hill, el jugador del Granada, se cae del Girona, se cae de la lista por culpa de unas molestias físicas. Era uno de los jugadores que iba a sustituir a los lesionados. Bueno, pues tampoco va a poder estar Brian Hill. Y en Francia, Didier Deschamps ha hablado esta mañana de la ausencia de Mbappé en la convocatoria de la selección francesa. No suele ser habitual escuchar a un seleccionador decir esto que ha dicho el técnico francés.
No es solo el caso de Kylian. Hoy hay que ver las cosas de una manera más general. Los intereses de los clubes y de los equipos nacionales son divergentes. Es inevitable. Y tampoco podemos olvidar que el empleador es el club y no la federación. Evidentemente, para mí lo más importante es el interés del jugador, y yo sé muy bien que él no va a ir contra su club, pero tampoco quiere ir contra la selección. Pero en algún momento, después de discutirlo, hay que asegurarse de anteponer los intereses del jugador sin ponerle en dificultades.
No suele ser habitual, insisto, escuchar las reflexiones no solo la de hoy, sino la de los últimos días que ha hecho Didier Deschamps. En Francia creo que no piensan igual que el seleccionador, como seguramente en España pasaría lo mismo, porque aquí tampoco entenderíamos seguramente que un jugador que esté en la liga inglesa se quede con su equipo, juegue 90 minutos o 70 o 80, los que jugó Mbappé el pasado sábado, y después no vaya con la selección.
Aquí precisamente hemos vivido todo lo contrario. Rodri, los primeros minutos de este año fueron con la selección antes que el City. Yo imagino el cabreo de Guardiola, ¿no? De no haber podido contar con él desde la lesión de la final de la Eurocopa y que reapareciese, que esos primeros minutos fuesen con España, sin tener ni ritmo de competición ni nada con su equipo. Y ahora en el presente, Nico Williams se ha incorporado hoy a la concentración después de no poder jugar en Montilivi con el Athletic. O sea, estamos viendo un equipo muy comprometido, gente que está disfrutando de lo que se vive dentro y están acudiendo. Pero es verdad que estamos, si hacemos un análisis de las ausencias de estas últimas ventanas, no creo que haya habido una época en el fútbol en la que tantos jugadores no hayan acudido a sus selecciones.
Seguro. Ahora, una cosa, esto nos pasa a nosotros, que el capitán de la selección juega con su
capitán
equipo.
Capitán y superestrella mundial.
Por eso, juega con su equipo y no juega con su selección, y aquí le ponemos a caer de un burro.
Por eso
poco,
lo decía.
Con lo cual, yo creo que...
Para
el Real Madrid, que el Madrid no pinta nada en esta guerra. Esto es una cosa entre Francia y Mbappé. O sea, por mucho que ya el Real Madrid, al final la última palabra la tiene Mbappé. Y si eso le pasa en España, vamos, le pone la cruz.
Estoy de acuerdo.
Yo envidio y aplaudo esta situación porque yo lo veo todo desde la óptica de los clubes. Claro, aquí cada uno es libre de verlo como quiera, pero el club es el que paga al jugador y yo sí que aplaudo. Incluso me atrevería a decir, a diferencia de lo que dice David, al Real Madrid, porque yo interpreto que algún tipo de gestión habrá hecho. No creo que sea... solo el futbolista que dice voy a dejar a Francia tirada un rato, que me voy a coger vacaciones. Entiendo que el club está detrás y le apoya. Y yo esto, sinceramente, lo veo y pienso, bueno, ojalá le hubieran pasado a ciertos jugadores del Barça.
Pero Dani,
con España,
si lo hacen todos, no va nadie a la selección.
Ya lo sé. Es que, Fouto, claro. para mí los parones de selecciones en mitad de la liga es que no tienen sentido. Entonces yo aplaudiría que no fuera nadie. Ya sé que, pues que voy en dirección contraria por la autopista.
Veo cada vez más cerca la amenaza de la huelga, ¿eh? Una cosa es que se lesionen, con todo el respeto, jugadores de equipos más pequeños, pero cuando empiezan a caer del City, del Madrid, del Barça, cada vez se habla más, jugadores importantes, de que hay que reducir el calendario. El calendario no solo no se reduce, sino que se amplía. Los casos de cruzados tan desgraciados que estamos teniendo, yo creo que nos están llevando a los jugadores a que los sindicatos sean más importantes, a plantarse de una vez por todas. No sé si será ahora o dentro de un año, pero es una posibilidad que hace un año no contemplábamos y que yo personalmente la veo cada vez más cercana.
Sí, pero es muy difícil porque no todos los jugadores juegan tal número de partidos. Es muy difícil ahí que poner de acuerdo a todos los jugadores, ¿eh? Yo no lo veo.
No,
o sea, por un lado,
precisamente los más importantes, Mónica, los equipos grandes que
sí,
son
pero es que los más importantes son muy pocos, Guille, en proporción a todos
pero
los jugadores.
Pero también son los que tienen más fuerza.
Claro, son los que hacen mover esto.
Claro, y al final acabará diciendo, yo me bajo un 25% del sueldo. ¿Quién está dispuesto a bajarse un 25%
Nadie.
Del sueldo? Bueno, pero si ven que siguen cayendo cruzados, claro, a lo mejor empiezan a pensarlo, ¿eh? Que yo empiezo a ver un movimiento ahí que está empezando.
Sí, movimiento sí, pero yo creo que está todavía muy lejos eso.
Está verde todavía el asunto, sí. Sí, vamos a ver cómo va madurando. Del derbi sevillano, insisto que vamos a ir a Sevilla para que nos cuenten lo que pasó en el palco, que es realmente sorprendente. Y como resaca, hay que destacar también que el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, Fouto, ha denunciado a Diego Llorente por sus declaraciones después del derbi. Acusó a Martínez Munuera de mentir.
Sí, en concreto no por todas las declaraciones, sino por la frase que dice al final de, bueno, nos miente a la cara, acusa a Martínez Munuera de mentir. Y por tanto es la frase que el Comité Técnico de Árbitros ha solicitado al Comité de Competición que entre de lleno, las traslada, las denuncia, porque entienden que acusar al juez del partido de mentir es algo grave. Así que el próximo miércoles se reúne competición, lo lógico es que le abran un expediente, que haya un traslado para que puedan alegar las partes, hay una serie de plazos, y en aproximadamente mes y medio, dos meses, un juez instructor propone una sanción que suele ser de 4 partidos y podría ser sancionado Llorente, como han sido sancionados otros jugadores.
¿Tú crees que le va a caer? Es que yo creo que es un matiz, bueno, luego lo hablaremos más detenidamente, pero una cosa es decir que el árbitro no ha pitado esto porque no le ha dado la gana.
Claro, a ver,
eso es una cosa, ahí sí que hay una acusación grave contra el árbitro, y otra cosa es decir, mentir cuando está explicando el gesto.
Claro, yo...
El árbitro hace como si fuera una cruz.
Sí, le explica por qué pita la jugada.
Y él dice que los brazos estaban más abajo.
Él dice que no está de acuerdo con lo que hace el árbitro. Yo, si me pregunta, yo no las hubiera denunciado, ¿vale? Es cierto que para mí el jugador, hay una parte en la que se equivoca, pero no le está acusando de premeditar. De hecho, cuando me han preguntado, voy a ser sincero, cuando esta mañana me han preguntado los compañeros de Sevilla, oye, ¿tú crees que le van a denunciar? Digo, yo creo que no. Porque hace 2 semanas un jugador del Getafe rajó también de un árbitro, dijo algo así como que era muy malo, porque le pitaban la falta y no le denunciaron.
Sí.
O sea, una rajada de un árbitro no te denuncian siempre. Hay jugadores que han rajado y no les denuncian. Yo pensaba que esta no. Pero es cierto que cuando la han acusado de mentir, aunque sabemos el contexto en el que lo dice el jugador del Betis, ahí sí que ha sentado bastante mal al CTA. Claro, una vez que ya denuncian la situación, Joseba, yo creo que ahí es muy complicado que el comité no sancione. No sé
pues
si me
cuidado,
explico.
Porque estas sanciones suelen
insisto,
ser importantes.
Yo,
es,
si
es
me,
un mes sin jugar.
Yo si me preguntas, ¿tú las hubieras trasladado? Yo no las hubiera trasladado. Pero ya una vez que las trasladas, si tú me preguntas, ¿tú crees
sí,
que le van a
el procedimiento y
¿tú crees que van a denunciar? Claro, al final está acusando al árbitro de mentir, ¿no? Entonces, el CTA piensa que atentan contra el honor del árbitro cuando están diciendo eso, ¿no?
En el Atlético de Madrid hay mucho descontento por la poca difusión de los cánticos escuchados anoche en Anoeta contra Antoine Griezmann. Esto tan lamentable que van a escuchar, cantó la parte más radical de los seguidores de la Real. Griezmann muérete, bien, es verdad que luego el público reacciona rápidamente, el resto del público, y hace a ese tipo de cánticos, que fueron los que se escucharon también en contra de Thibaut Courtois en el Metropolitano la semana pasada. El Barça, por su parte, insiste en asegurar que él volverá al Camp Nou antes de que acabe el año. En principio el aforo será de 62.000 espectadores, ¿te lo crees, David?
No. Yo sabes que a mí me han dicho una cosa que tira por tierra todo esto. O sea, para creo que es imposible. Luego no sé si alguien, si Víctor o
sí, Víctor va a estar, sí.
Vale, vale. Pero a priori os digo que es imposible que el Barça juegue en el Camp Nou antes del 29 de enero. Porque resulta que la UEFA tiene una norma que dice que no puede jugarse dos partidos de la misma fase en campos diferentes. El Barça ha dicho que no va a hacer, una vez se vaya al Camp Nou, no va a volver a Montjuic. Y el último partido del Barça de la Liga de Campeones de la primera fase es el 29 de enero en casa contra el Atalanta. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero sí, lo que vengo a decir es que es imposible que antes del 29 de enero, si nadie miente, es imposible que el Barça juegue en otro campo que no sea Montjuic.
Vale, que tiene que completar toda la primera fase al menos, sí, en sí, el mismo escenario, que en este caso sería Montjuic, donde ya ha jugado
correcto. Un
partido de la Champions. Suankar informa, ¿eh?
Hombre, es que Suankar da noticias.
Suankar informa, ¿eh? Que da Diego Martínez noticias. Es el elegido para sustituir a Luis Carrión en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en Inglaterra ha tenido mucho recorrido que el Manchester City haya ganado la primera batalla legal a la Premier League. El City había denunciado a la Premier por considerar que la actual regulación de empresas asociadas es discriminatoria, que va en contra de la ley de libre mercado y de competencia, y ha sido impulsada por el resto de equipos para entorpecer su éxito en el campo. Esta batalla la ha ganado el Manchester City. No tiene nada que ver con las decenas de denuncias que tiene.
A 115, ¿no?
115 más 15, creo que son 130 al final.
Que se están tramitando por otro lado, pero este es un paso importante para el City. Y hoy recordamos, ha fallecido a los 73 años, Johan Neeskens, la leyenda del fútbol holandés, jugador del Barça a finales de los 70. Cruyff y Neeskens eran un poco los estandartes de aquel Barça, ¿no?
Sí, sí, un tipo, yo no lo conocí, o sea, no lo pude ver jugar por una cuestión generacional, pero sí, sí, es un tipo que dejó sello y que, vamos... Recuerdo mi padre iba su única época de socio al Barcelona fue durante Cruyff y Neeskens, de la que se fueron los dos, se dio de baja. Es un tipo muy... Ha sido muy querido.
¿Sabes verdad? ¿Por qué me acuerdo de Neeskens? Porque llevaba tobilleras blancas.
Sí.
¿Verdad, Dani?
Sí, sí. Yo tampoco lo vi jugar, pero todo el mundo destaca eso. A nivel estético llamaba mucho la atención, tanto con Holanda como con el Barça. Y durante muchos años en el Barça, cuando faltaba un jugador de... Sí. De corazón o tal, se decía, no, hace falta un Neeskens. Era como la imagen del tío de entrega. Y hoy he coincidido con Charlie Reshack en una tertulia, en una entrevista, y Charlie, bueno, en general se ha comentado que esa entrega no se volvió a ver hasta Puyol, que es un jugador al que entrenó luego Charlie. Charlie jugó con Neeskens y esa entrega, esa forma, esas ganas de morir por el escudo, eso que gusta tanto a las aficiones, lo tenía Neeskens.
Las 11:53, hora menos en Canarias. Los titulares nos han quedado ya un poquito largos, ¿eh? Un poquito largos. Habéis entrado ya al trapo a todos los temas, claro, que hemos ido planteando y nos ha quedado un poquito largo. Así que, como sois animales de costumbres, lo que vamos a hacer hasta las 12 es escuchar algún extracto de la segunda parte del documental de Luis Enrique en Movistar Plus. Segundo capítulo que haya sido muy llamativo, hay aspectos muy llamativos, como por ejemplo lo sucedido en el descanso entre el partido entre el PSG y la Real de la Liga de Campeones, partido de ida que se disputó en el Parque de los Príncipes de París. La Real presiona con 6 y el Barça dice, Luis Enrique, que tenía que tapar esa presión con 8. Fíjense en la escena.
Mira, si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. No pasa nada. Me parece jugando a fútbol. ¡Jugando a fútbol! ¡Sí! Centrales abiertos, cierto, laterales abiertos, los dos interiores, más cerca, guarda, más cerca. Y cada vez que tengamos el balón, jugamos. Hay que perder, perdemos, chavales, perdemos. Le damos a la Real, que pase, no pasa nada. Pero intento jugar, señores, 6 tíos, somos 8, 8 contra 6.
Ese ruido que han escuchado, si no han visto la escena, es que hay un montón de botellas en la mesa que está justo en el centro del vestuario del PSG y, bueno, pues
que casi le da a uno de los jugadores, ¿no?
Lo raro es que ninguna impacte con algún jugador porque está relativamente cerca.
No se
cerca.
Ve la imagen, sí, 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 David. Yo creo que puede que...
Yo creo que alguna le da, le tiene que dar sí o sí.
Arnau está ahí y que yo creo que la para porque, vamos, le ha pegado un zurriagazo que, vamos...
A mí lo que me llama la atención es que Luis Enrique haya accedido a que se vea esto.
Sí. Es lo que iba a decir. Bueno, eso y las escenas de casa, con su mujer, muy muy íntimas. Quiero decir, no hay nada que no se pueda ver, pero que conociendo a Luis Enrique, que haya cedido a que le grabaran durante un año, a mí me parece increíble, porque se ven cosas reales. O sea, en estos documentales muchas veces uno nota que el que está siendo entrevistado, el que tiene un micro, sabe que lo tiene.
Claro.
Pero aquí yo creo que él se olvida en muchos momentos que lo tiene. Cuando habla con sus ayudantes, por supuesto, en este momento en el descanso de un partido, cuando está con su mujer, es muy natural. Te guste más o te guste menos el personaje, pero creo que hay que verlo por eso, por la naturalidad que tiene el documental. A mí me ha encantado.
A mí, a diferencia de otros documentales, de momento no encontraba gente que no lo ha visto, o que no lo va a ver porque no le cae bien el personaje, pero de los que lo han visto, incluso gente que no es muy pro Luis Enrique, no encontraba a nadie que diga no me gusta el documental. O sea, aunque él no te caiga bien o no te guste o no sea santo de tu devoción, es un documental que te entra por los ojos por el personaje, porque está muy bien hecho, evidentemente, pero porque es un tipo, se le ve muy natural, que yo creo que el gran problema en los documentales de deportistas es que todos, a mí, por lo menos a mí todos, me parecen un pastel.
El de Ramos también. De...
Hombre, todos van... Todos
bueno,
van
en... salvo la escena en el Museo del Prado, el resto me pareció un pastel. Es la única escena creíble.
Todos van encaminados, o la mayoría, a crear empatía con el aficionado al fútbol, ¿no?
Y este no. Pero prefabricados muchos, y este no.
Hay dos cosas que quiero contaros sobre esta escena. Lo primero es que en la entrevista que le hacemos previa para que él presente su propio documental, bueno, él dice, hay muchísimas charlas grabadas y claro, solo sacáis esta porque esta evidentemente es la que tiene interés. Hay que decir que estas charlas las graba el propio equipo de Luis Enrique. Es decir, no es que las grabaciones que se han hecho durante el documental, las personas que han grabado no están presentes en esas charlas, sino que son las propias grabaciones del equipo de Luis Enrique puestas a disposición del documental. Y evidentemente hay una labor de edición de los compañeros de TBS que claramente eligen, y muy bien, por supuesto, sacar esta charla porque es la más visual y donde pasan cosas pues que merecen la pena ser enseñadas, ¿no? Pero él explica que no todos los partidos evidentemente piden lo mismo y que en ese momento este partido pedía esa charla, pero que no es que todas las charlas que él dé son así, ¿no?
¿Y la charla Mbappé también?
No, yo hablo de las charlas técnicas a todo el equipo. No,
y el resto sí, ¿no? Hay grabación de propia. O sea, por ejemplo, sí. La de Mbappé sí que la graba o no.
Sí, la de Mbappé sí. Yo hablo de las charlas en vestuario. O sea, las charlas durante un partido. Vamos,
bueno,
las
de Mbappé
descanso,
es en una
¿no?
sala de visionado. Sí. O sea, que yo creo que sí. Esa también la tienen que grabar ellos, ¿eh? La verdad es que yo no lo
bueno,
sabía.
Bueno, sí, ahora no recuerdo si esa... Es posible que también la hayan grabado ellos. Pero desde luego las charlas al equipo, las charlas en el vestuario, esas además las tienen ellos grabadas. O sea, desde hace mucho tiempo. Que sería un material también, imaginaros, ¿no? Y bueno, él, claro, obviamente decía, no, claro, esto es lo que os gusta, porque tal, pero no todas las situaciones piden lo mismo, es decir, que este es Luis Enrique en ese partido, pero seguramente en otros partidos, pues no ni tira botellas, ni emplea seguramente ese tono, ¿no? Según lo que requiera el guión de lo que está sucediendo en el partido. Y estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo, respecto a otros documentales, a mí el valor de este, aparte del personaje, evidentemente, que al ser alguien que se ha abierto muy poco, pues para mucha gente es muy sorprendente verle en acción. Y también que hay documentales que hay muchos minutos de entrevistas, ¿no? De gente hablando. En este documental prácticamente es que no hay entrevistas. Son todo escenas de cotidianas de la vida de un entrenador, de la vida incluso familiar de un entrenador como Luis Enrique, que puede gustar o no, puede caer bien o caer mal, porque yo creo que el regular no le cae a nadie, pero que me parece que tiene un valor enorme ver desde dentro cómo es el trabajo de un entrenador.
Bueno, pues el segundo extracto que vamos a recuperar de esa segunda parte del documental tiene que ver con la eliminatoria entre el Barça y el PSG. Escuchen.
Hombre, el Barça no es un equipo defensivamente bueno. La clave para mí es quién va a tener el balón más. Y en esto el Barça no ha sido una garantía en estas dos temporadas de Xavi. No es un equipo dominante, no es un equipo que mantenga el balón. Si a nosotros en nuestra época nos pasa eso, vamos, empalaos no. Lo siguiente, digo, joder, cómo cambia el cuento. Estás condicionado por el resultado. Si no hago el análisis profundo que hacemos, te vas con la sensación de que el Barça fue mejor. Mentira, totalmente falso. El Barça se dedicó todo el partido a jugar largo, todo balón largo. Batió un récord. Ter Stegen jugó 24 veces largo a... 24 balones largos durante el partido. Si eres pro Xavi, es tercer hombre, si es... un analista normal dirá, bueno, esto es balón largo, pelotazo, como el Eibar, ¿vale?
¿Veis ahí una crítica velada a Xavi?
No, velada no. Es una crítica no velada.
Más que a Xavi, a cómo interpreta la prensa lo que hacía Xavi respecto...
Sí,
cómo
yo
lo
también creo que es más un palo otra vez a la prensa que al propio Xavi. Sí, no,
pero tiene
lo
razón,
que viene a decir es que la lectura que se hace en Barcelona es una lectura irreal para lo que le entiendes es el fútbol, y yo le compro la moto, porque a mí de Luis Enrique me gustan muchas cosas, pero sobre todo me encanta que diga lo que piensa. A mí si dice lo que piensa, me da igual si le mete un palo a Xavi, a Laporta o al que se ponga por delante. De todo lo que ha dicho en este extracto, Lo único que no estoy de acuerdo es en que el PSG fue superior al Barcelona porque tal y Pascual. Yo sigo pensando, y me contaréis las motos que queráis, que si no expulsan a Araujo, el PSG no, salta por los aires.
Pero este comentario es después de la ida.
Ya. Sí, pero es que en la ida a mí me pareció mucho mejor el Barcelona que el PSG.
En cualquier caso, sea contra Xavi o no, a mí me parece que es un palo a Xavi. O sea, sí, esa sensación que tuvimos el año pasado de que no se llevaban bien, de que cuando le preguntan quién representa mejor el estilo del Barça, dice yo, que luego hubo ahí una cierta tensión entre los dos. Estas tres o cuatro cosas que hemos puesto en el extracto, en el corte que habéis puesto, a mí me parece un detalle de que no se llevan bien o de que no le gusta.
Pero Guille, yo no es que no se lleven bien.
Pero no hablo en lo personal, ¿eh? Digo en lo profesional.
Luis
Enrique porque entiende que en Barcelona, él sabe que le han tratado muy bien, pero que quizás no lo ponen al nivel de las grandes leyendas. Y hay un momento en el cual, cuando están viendo el sorteo de Champions, se ve la voz, no la imagen, pero la voz de Juste, el directivo del Barcelona, hablando del sorteo que le había tocado el Paris Saint-Germain, y viene a decir que Luis Enrique es un mito para el Barcelona porque ha ganado 5 títulos, y ya salta Luis Enrique, que escucha eso, y dice, no, 5 no. O sea, gané más títulos. Claro, y usted le contó las ligas, las Champions y poco más. Y claro, Luis Enrique supongo que te era apuntado por la Supercopa de Europa y la Supercopa de no sé qué. Y dice, hemos ganado 9, no 5 títulos. Yo tengo la sensación de que Luis Enrique se siente al nivel de las máximas leyendas del club. Y
que lo es.
Pero está al nivel de Guardiola, por ejemplo.
Yo quiero puntualizar que a mí me parece que Luis Enrique es competitivo no solo en el campo, sino que es competitivo a ver quién juega mejor al fútbol, a ver quién representa mejor el ADN Barça. Acordaros que en esa eliminatoria se habló de eso, él fue muy tajante en la rueda de prensa, pero eso no quiere decir que se lleve mal con Xavi. O sea, de hecho, se vio en el abrazo que se dieron después. Lo que pasa es que él compite a todo y quiere ser el mejor en todo. Entonces, en el estilo Barça también quiere ser el mejor, e incluso defiende que lo es respecto a Xavi. Y me acuerdo perfectamente de la rueda de prensa que da previa al partido de vuelta en Barcelona, que tenía apuntado, bueno, porque fue una de las primeras cosas que soltó, lo de los pases en largo que había hecho Ter Stegen, los saques en largo, ¿no? De Ter Stegen. Oye, o sea, que es que...
Toda la razón.
¿Lama ha visto el segundo capítulo o de momento?
Pues no lo sabemos.
La tablet.
¿Sí? Sí, pero vamos, estoy convencido de que sí.
Y le habrá gustado. Yo, mira, pienso que Lama va a ser uno de los que va a cambiar de opinión.
Sí.
Habitualmente lo suele hacer, ¿eh? Es una persona muy moldeable en ese aspecto. Sí. Suele decir una cosa y al
luego
siguiente
Paco
la contraria.
También.
Sí.
Y luego Juanma
Paco
también.
No Paco ya tengo dudas
Paco
de que lo vaya a ver.
Paco no lo
va a ver. Ahí ya tengo más dudas. Muy bien, 12 y 2, hora menos en Canarias. Alberto, a los que están diciendo los oyentes en las redes sociales.
¿Qué tal? Yo se va muy buenas.
Muy
mira,
buenas.
Pues uno decía, a mí Luis Enrique no me cae ni bien ni mal. Me cae muy mal. Otro decía, muy bien de Sams y muy bien el Real Madrid. Ala, que jueguen otros este torneito. A descansar, la selección va a quedar para jugadores segundones o jóvenes como en los Juegos Olímpicos. Y si no, al tiempo. Aquí somos de clubes, hombre, nada de selecciones y parones aburridísimos. No sé por qué, pero tenéis a Bellingham como un gentleman. Parece que es un santo y no es la primera vez que le veo en un ataque de ira así. Tiempo al tiempo, me daréis la razón. El pronto de Bellingham es totalmente comprensible, pero no tiene redes para disculparse. Solo están en las redes para lo que les interesa, que se borren y ya está. Pues muy bien, Diego Llorente, dice otro, tiene toda la razón. Le miente en la cara y encima le dice del VAR que no va a verlo. Que se lo cuente. Es una vergüenza, hombre, tiene toda la razón el chaval. Y otro oyente, sobre el tema de los aficionados valencianistas, dice que Singapur no es un sitio para bromas, uno de los países modernos y con mayores restricciones que podemos encontrar. Si te sales de la línea, cuidado porque tienes problemas.
Pues enseguida nos lo va a contar Pedro Morata desde Valencia. Pero antes, Isaac Aviles Morris, estoy mirando así a la gente que está aquí en el estudio.
Sí.
Y en el margen derecho seguramente deberían de tener mucho más en cuenta que en el izquierdo lo que nos vas a contar. Porque
hombre,
es un mensaje de Pilexil, porque el pelo tiene su ciencia.
Hombre, tiene su ciencia y este es un mensaje importantísimo que puede cambiar nuestra vida capilar. ¿Notas que tu cabello se cae y se debilita? ¿Tienes la sensación de que cada vez tienes menor densidad? Bueno, pues tranquilo, el pelo tiene su ciencia. Por eso, la ciencia de Pilexil ha diseñado Pilexil Forte Max, con más del 90% de eficacia para recuperar tu pelo. Y todo gracias a la innovadora fórmula multifactorial con cuatro complejos. El 5-alfa, que mejora el anclaje del folículo, que esto es fundamental. El revitalizante, el nutricional. Y el antioxidante, que le da una mayor fuerza capilar. Recuerda que es muy fácil. Pilexil, de venta en farmacias, porque el pelo tiene su ciencia.
Bueno, de hecho creo que Juanma la ha empezado a utilizar
y
mañana aparece con melena, ¿eh? Buah. Mañana aparece con un melenón.
Espectacular.
Sí, se tiene que recoger hasta una coleta. sí, no, mañana ya lo veréis. 12:05, ahora menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hola, hija, ¿al final vienes a comer con tus amigos de Erasmus? Porque estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y puedo coger un par de cositas más para que vean cómo es la comida aquí. Quiero prepararles una buena tabla de embutidos. ¿Y el queso les gusta? Porque mira, aquí hay variedad. Hasta europeos, por si los echan de menos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo, General Óptica. Tu mirada eres tú.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12:09, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo con David Sánchez, Roberto Morales, Guille Ezquiano, Dani Senabre, Mónica Marchante e Isaac Fouto. Incorporamos a Pedro Morata desde Valencia. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas noches.
Has adelantado una historia que nos ha llamado mucho la atención, relacionada con dos aficionados, básicamente uno del Valencia, que se han casado y se han ido de viaje a Singapur. Y a partir de ahí, todo tuyo.
Sí, a partir de ahí ha sido todo cualquier cosa menos una luna de miel, la verdad. Bueno, hablamos de un chico joven, Daniel Cuesta, un chaval de Bétera, un pueblo de la provincia de Valencia, valencianista, que se casa y con su esposa se van de viaje de luna de miel, de novios, y en primer lugar pasan por Singapur. Y En este movimiento generalizado que hay de cualquier persona que va a cualquier monumento, a cualquier ciudad, a cualquier sitio relevante, tratar de sacar la bandera de Lim Go Home o de Lim Out, etcétera, pues el chico, el día 3 de octubre en concreto, se va a lo que él cree que es un hotel propiedad de Peter Lim, el Hotel Abelia, y se hace una foto allí delante del hotel con la bandera desplegada de Lim Go Home. Y hace que su esposa le grabe un vídeo donde él se va personalmente a lo que él creía que era la puerta de entrada del jardín, digamos, del hotel, que en realidad era una puerta de acceso al edificio donde vive Peter Lim. Pero esto él no lo sabía, él creía que era un hotel propiedad de Peter Lim. De hecho, pone un tuit el día 3 de octubre con estas imágenes y pone una pegatina pequeñísima, Joseba, en la puerta, que la pegatina indica Lim Out. Bueno, a partir de aquí alguien se chiva o el tuit se le hace llegar a Peter Lim, de manera que sucede al día siguiente, Joseba, una cosa rarísima, y es que la pareja se van al aeropuerto para viajar a Bali a pasar el resto del viaje de novios. Y cuando pasan el control de seguridad, hay dos personas trajeadas, pero no de policía, dos personas trajeadas, que les llaman, les identifican al chaval, lo apartan, lo llevan a una habitación y empiezan a hacerle preguntas. Algunas de ellas en plan cachondeo. ¿Qué os creéis? Que poniendo pegatinas, Peter Lim va a vender las acciones del club, no sé qué os habéis creído, tal. Y de ahí, Joseba, a continuación pasan a la policía. Y la policía, en el aeropuerto de Singapur, empieza a interrogarles y le quitan el pasaporte al chaval. Le iban a quitar el pasaporte también a su mujer, pero él, para salvar, entre comillas, a su mujer, dice que él forzó a su mujer a hacerle el vídeo, que su mujer no tiene ninguna culpa, y a la mujer le dejan el pasaporte. Pero a él le quitan el pasaporte y ahora mismo el matrimonio están muertos de miedo, encerrados en un hotel, a la espera de ver qué pasa con ellos. Mañana tiene una cita con la policía en Singapur, le va a acompañar el cónsul español en Singapur y tienen una cita con la policía. Tienen miedo, Joseba, porque esta mañana yo pretendía llamar a la delegada del gobierno en Valencia para que se pusiera en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y les hiciera saber que por poner una pegatina del tamaño de un paquete de tabaco y por desplegar una bandera, le habían quitado el pasaporte a un ciudadano español, valenciano, valencianista, y que estaban muertos de miedo hasta tal punto que ellos mismos, a los que conocíamos esta información, que éramos dos medios de comunicación en Valencia, mi compañero Alex Alfaro, nos habían dicho que no hiciéramos ruido, que no dijéramos nada, por favor, porque ellos tenían miedo de que si alguien que se hubiese podido ir de la lengua o informar aquí en Valencia, allí a Singapur, si se ponía la cosa más difícil y si los metían en la cárcel o les retenían el pasaporte y no se podían ir de allí. Ellos estaban deseando de salir de allí de Singapur lo antes posible y ya lo contarían, ¿no? Bueno, mañana les van a decir, teóricamente, la policía, cuál es el delito que han cometido en Singapur de poner una pegatina y desplegar una bandera de Lim Go Home. Y estas personas están allí muertos de miedo ahora mismo. Y para mí, yo creo que esto es algo en lo que, bueno, ya raya lo increíble. Y me da a mí la sensación, cuidado con estas cosas, porque la afición del Valencia lleva mucho tiempo tragando y mucho tiempo soportando cosas por la situación del Valencia. Y una cosa como esta puede ser una chispa que moleste y que incomode ya hasta términos grandes a los aficionados del Valencia en Mestalla.
Mm-hmm. Lo que no sabemos es cómo ha incomodado eso en Singapur. Y yo es que no tengo conocimiento de cómo funciona la justicia en Singapur y si este tipo de actos son castigados de alguna forma u otra. Quiero pensar, bueno, pues que les darán un poco un toque de atención y les dirán...
Hombre, a lo mejor allí...
La bandera te la dejas en casa y la pegatina también.
A lo mejor allí, Joseba, se lo toman como un acoso. Que vayan a lo mejor a tu domicilio o a tu propiedad, a tu hotel, a tu trabajo, y que te pongan una pegatina, sea del tamaño que sea. A lo mejor aquí en España o en Francia o en otro país pasa desapercibido porque la ley es diferente. Pero es que las leyes asiáticas son diferentes y seguramente son mucho más restrictivas y a lo mejor lo han tomado como una especie de acoso a Peter Lim. Digo yo, porque no creo que la policía vayan a detener allí a una persona a quitarle el pasaporte. O sea, me parece que exageradísimo.
Bueno, pero Isaac, lo que te parezca está bien, ¿eh? pero es lo que ha sucedido.
Es lo que es,
no, no, no.
Lo que es, claro.
Esto es lo que ha sucedido allí. Y allí hay dos personas españolas valencianas que están muertas de miedo en este momento, que no saben si los van a meter en la cárcel, si los van a retener, si les van a quitar el pasaporte, si van a poder viajar o no. Están temblando. Y además, añadir una cuestión que para mí es importante. Previamente a que la policía en el aeropuerto les retirara el pasaporte, allí les interceptan, esta es la palabra correcta, les interceptan dos personas trajeadas que no parecían policías a no ser que fueran secretos y les vacilan, le vacilan al chico. Diciéndole, ¿pero tú qué te has creído? Que por venir aquí en Singapur, en poner pegatina, jajaja, ja, ja, va a vender Peter Lim. O sea, me da por pensar, no lo puedo afirmar, pero me da por pensar que a lo mejor esos dos formaban parte del equipo de seguridad privada de Peter Lim y estaban allí en el aeropuerto tratando de interceptar al matrimonio que le había puesto esa gran ofensa que era una bandera y una pegatina.
¿Pero esos dos estaban detrás del control o antes? Los dos de
estaban
seguridad.
Detrás del arco de seguridad,
o sea, estaban
y
ya
antes
pasado,
de la policía.
Claro, pues si están detrás del arco de seguridad, no pueden ser seguridad privada.
Bueno,
de...
pero
eso
será en Singapur,
España.
Claro. Es que no podemos extrapolar lo que se vive aquí a otros países.
Y hay que saber si ha denunciado o no, claro. Si a lo mejor Peter ha denunciado.
Es que tú estás trasladando toda la...
No, es que me parece una...
La jurisprudencia de España a Singapur.
No, digo, me parece una cosa tan rocamboleja y tal.
Blanco, conocimiento de causas. Es el experto de esta casa.
En Singapur.
En Singapur, ¿no? Con los charters.
En Singapur,
¿no? Pero vamos, o sea, que a lo mejor Peter Lin es el dueño de Singapur, ¿eh?
Bueno, pues casi.
Bueno, su influencia en Singapur es evidente. Y yo, de verdad, que os comprendo, porque es una historia que provoca... en cierto modo, y risa, ¿no?
No, risa
pero
no.
Os ruego ninguna, que os pongáis en la piel de estas dos personas que
aquí
están allí,
aquí
perdón
se ha
por
reído.
La expresión,
sí, sí,
cagadas.
Sí, no, por eso.
Muy bien.
Pero bueno, hay un dato que, Pedro, ellos dicen que no sabían que Peter Lim vivía ahí, pero claro, esto...
Es más, pues... lo publican, Mónica, en el tuit que lo tengo aquí delante pone... Hotel Abelia, propietario Peter Lim.
Sí, sí.
Muy feo, por cierto. O sea, ellos creían que estaban delante de un hotel propiedad de Peter Lim. Esto
ya,
pues
ya,
lo pone
pero,
el propio tuit.
Sí, pero que si tú le das la vuelta a la historia, vienen dos tipos con una pancarta, con unas pegatinas allí, igual pueden pensar los de la seguridad privada de Peter Lim que la cosa no se va a quedar ahí, ¿no? Quiero decir que también hay que intentar ponerse en el otro lado de la historia para intentar entender por qué ha pasado lo que está pasando.
Bueno, si todos podemos pensar que Peter Lim pueda creer que la bandera es una
no, más
una
que Peter
granada
Lim la seguridad,
y,
¿no?
De y que
Peter
la
Lim.
Pegatina es una bomba. Lo entiendo perfectamente, pero que las cosas son las que hemos contado y la consecuencia es la que estamos diciendo. Hay dos ciudadanos españoles que ya debería estar en el Ministerio de Asuntos Exteriores trabajando, que están retenidos y uno de ellos sin pasaporte allí y abandonados a su suerte. Bueno, tampoco así, porque mañana el cónsul español va a acompañarles a la declaración de la policía, que les digan, que les informen cuál es el delito que han cometido.
Mañana nos cuentas. Gracias, Pedro. Hasta mañana. Un abrazo.
Adiós a todos. Buenas noches.
Hablamos del Madrid. Está por ahí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Joseba.
Y está Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal?
Equipo de lujo.
Os quejaréis, ¿eh?
Equipo de lujo.
¿Eh?
Un poquito Madrid, un poquito Superliga también. Podemos salpicar ahí. Está foto, además. Está foto.
Tranquilo. Todo se andará. No te preocupes.
Bueno. Hoy nos centramos en la actualidad del Madrid hablando básicamente de Dani Carvajal y de las consecuencias de su lesión. Habéis comentado que jueves-viernes es el día, dependiendo de la inflamación, en la que será intervenido,
sí.
¿No?
Sí, bueno, esa es la idea en cuanto baje la inflamación después de esa triple rotura que tiene Dani Carvajal, el cruzado anterior de la rodilla derecha, el ligamento colateral externo y el tendón popliteo. Afectan a todas las partes de la rodilla, la parte delantera, la lateral y la posterior. Es una lesión muy grave y efectivamente pues está esperando ya que se rebaje esa inflamación para realizar la operación que llevará a cabo el doctor Manuel Leyes, que es el que ya intervino a Courtois y a Militao. Álava no, Álava eligió al doctor Fink y bueno, pues esperando esa operación, ¿no? Carvajal me dicen que está, bueno, pues ya concienciado y con las ideas muy claras de bueno, de cuanto antes la operación para empezar antes la recuperación, aunque ya ya hemos comentado que es una lesión muy grave y que hay que tener paciencia y que lo mejor es la recuperación con tranquilidad, sin ninguna prisa, sin marcarse plazos. Y lo importante es que la rodilla quede bien, porque es una lesión, insisto, muy grave, muy complicada.
Arantxa, el siguiente paso era saber si el Madrid va a fichar o no lo va a hacer. Y no lo va a hacer ni ahora ni cuando se abre el mercado invernal, ¿no?
Claro, la idea ahora, cuando tú preguntas en el Real Madrid, es decir, que no van a fichar y que entre los planes no está el traer un refuerzo para el mes de enero. Te ponen un pero en el caso de que pues haya otra circunstancia negativa, una catástrofe, que las cosas vayan rematadamente mal, entonces igual se podría cambiar de opinión. Pero la inicial es no traer, por supuesto, ningún futbolista ahora y tampoco en el mercado de invierno. Y te lo explican y te lo argumentan de la siguiente manera. Al final tienen un futbolista, Lucas Vázquez, que siempre que se le ha necesitado ha cumplido en esa posición, ha rendido al nivel que se esperaba, es el relevo natural de Dani Carvajal y además es un tipo importante en el vestuario, al que cuando falta pues jugadores como Carvajal, que saben lo que es el Madrid, que llevan toda la vida aquí, que tienen buen rollo con todos los compañeros, pues emocionalmente también es un tío importante al que pues desde el club y también desde el entrenador pues le quieren dar ese rango. Y luego otra segunda opción, otro segundo argumento, y es que Militao y Rüdiger han jugado también en la posición de lateral derecho. Rüdiger lo ha hecho en el Chelsea, Militao lo ha hecho en el Oporto, también en la selección brasileña, así que están acostumbrados a jugar en esa posición. Y si Lucas Vázquez tuviera que descansar, o si Lucas Vázquez tuviera una sanción, una lesión, cualquier circunstancia que impidiera que tuviera que jugar, pues al final sería circunstancialmente un recambio para esa posición. Así que eso es lo que ahora mismo circula por las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. Han salido nombres, que si Arnold, que si sobre todo Arnold, que si Raf. Bueno, una Raf, todos sabemos las relaciones entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, así que me parece muy difícil que esas negociaciones se produzcan. Y en el tema de Alexander Arnold hay una circunstancia clave, que es que acaba contrato en el mes de junio, con lo cual el Real Madrid no creo que esté dispuesto a abonar una gran cantidad para sacar del Liverpool a un futbolista que, insisto, en apenas 8 meses acaba contrato con su actual club.
¿Os parece bien, os parece arriesgado que el Real Madrid no fiche?
A mí me parece muy arriesgado, pero la verdad es que todas las decisiones que ha ido tomando en los últimos años le han salido muy bien. Se fue Cristiano, no se fichó a nadie, apareció Benzema como goleador. Se fue Benzema y apareció Vinicius como goleador. Se lesionan Alaba y Militao, porque Courtois al final sí que se suplió con Kepa, aunque no jugó mucho. Pero para central no se fichó a nadie y salió bien, con Nacho, con Tchouaméni. Así que está de su parte el hecho de la táctica conservadora, podríamos llamarla. Pero yo creo que son muchas bajas, porque decía Arantxa, Rüdiger o Militao, claro, pero es que tampoco hay centrales. Entonces ya tienes que bajar definitivamente Tchouaméni a posición de central. Lucas, nos hemos acostumbrado a que sea lateral, pero no era lateral, aunque cumple, yo creo que cumple. Yo creo que el Madrid tiene que pensar primero si quiere fichar o no, y luego si quiere fichar un parche para lo que queda de temporada, o pensar en el futuro, porque Lucas tiene 33 años y Carvajal tiene 33 en enero. Y a ver cómo vuelve, porque como ha dicho Melchor, la versión es muy grave. Así que a lo mejor es momento de pensar en fichar a Arnold, que tiene 25, y empezar a programar el futuro, no lo sé.
Yo lo tengo que ver. Entiendo que hay una versión que sale hoy del club. Entiendo que no se quiere encarecer un producto si se va a acudir al mercado invernal. Y más si es Alexander Arnold, que parece el elegido. Tienes que negociar con el Liverpool, un jugador que acaba contrato. No interesa decir que buscas abiertamente un lateral derecho. Tampoco me creo que el rol de Lucas Vázquez vaya a ser el de Carvajal. No se parecen en nada.
No puede, además.
No se parecen en nada. O sea, defensivamente el Real Madrid pierde mucho sin Carvajal. Lucas Vázquez ha sido un extremo. Últimamente se le está viendo más en el centro del campo que en el lateral. Probaba mucho en el centro del campo más que en la banda. No creo que defensivamente vaya a aportar, ni que tenga el carácter de Dani, ni el liderazgo. No le veo el traje de Carvajal a Lucas Vázquez. Y creo que a la larga veo más a Militao en partidos grandes en esa posición que a Lucas Vázquez, que tendrá continuidad, por supuesto, que lo hará bien porque siempre cumple, como se decía de Nacho, pero que creo que el Madrid pierde mucho por ahí y por eso creo que debe acudir al mercado. Tiene una gran necesidad. Ya no hay un Nacho que te cubra las carencias. O sea, ahora mismo ese papel lo debería asumir Vallejo, que no va a contar. Te obliga a retrasar a Tchouaméni, que eso incluso le viene bien a Ancelotti, viendo la nómina de centrocampistas que tiene, le viene bien ese movimiento, pero tienes que convencer al jugador no quiere jugar. en el centro de la defensa. Yo creo que debe fichar el mercado invernal.
Yo en el caso de Barça suelo decir que no, y ahora en el Madrid digo que sí, pero básicamente porque esto va de necesidades y creo que el Madrid se lo puede permitir. Yo creo que el Madrid se lo puede permitir. Hay mucha gente que dice, ya, pero es que firmar en el mercado de invierno, es que nadie quiere firmar en el mercado de invierno. Ningún equipo quiere firmar. Los que firman, en principio, es porque es una necesidad. Y yo creo que lo del año pasado le salió bien y ahora pues ya es un win-to-win para los que piensan que va a salir siempre bien. Y yo creo que no es así porque Dani Carvajal, si no es el mejor, es uno de los mejores laterales del mundo. Con lo cual, pongas al que pongas, el equipo lo va a notar. Y yo ya sé que no van a encontrar un Dani Carvajal en el mercado,
claro,
como
es que
yo ya sabía,
es ese, claro.
Como yo ya sabía que el Barcelona no va a encontrar un Ter Stegen en el mercado. Pero tienes que fichar para que se note menos la ausencia de ese jugador.
Yo hay otro nombre que quiero añadir, perdona Dani, y es el de Kimmich. Creo que nadie habla de Kimmich, que a mí es un jugador que me encanta.
Barcelona estuvimos dando la matraca tres años con Kimmich.
Lo digo,
ficharlo al final.
¿Sabes por qué lo digo? Porque
cuando
se fue Kroos, la gente decía, no hay otro Kroos. Vale, no es Kroos, pero lo más parecido a Kroos, a mí me parece Kimmich, que encima está, creo que infravalorado en el Bayern porque le han hecho jugar mucho de lateral derecho. Y aquí entra ahora, con la lesión de Carvajal, la doble función que puede hacer Kimmich en el Madrid. Lateral derecho mientras falte Carvajal, y si vuelve Carvajal bien, puede pasar al centro del campo, donde un jugador creativo yo creo que no está de más, ni mucho menos. Y acaba contrato, por cierto,
tiene
29 también.
Años.
Sí, sí, eso sé que es un hándicap con la política de fichajes de Madrid. Pero acaba contrato en junio también, ¿eh?
Sí, sonó hace tiempo, pero bueno, es que se dan varias circunstancias. Primero, que al Real Madrid la decisión, no seré yo el que ponga en duda lo que las decisiones que toma, porque aunque todos coincidíamos cuando se lesionó Álava y Militao que había que fichar, aunque fuese por el tema cuantitativo, al final le salió bien. Ellos entienden que en el mercado de invierno, ahora mismo, bueno, no en el mercado de invierno, ahora mismo no hay ningún jugador con garantías para ocupar esa posición y pagar un dinero por un jugador que simplemente va a estar temporalmente, pues no lo ven y prefieren quedarse, lógicamente, con Lucas Vázquez. Y en el mercado de invierno tampoco hay ningún jugador a ese nivel. Alexander Arnold es un jugador al que se le está siguiendo hace tiempo, porque recordemos que hace un par de años ya se hablaba de reforzar ese lateral derecho porque iba entrando en años Dani Carvajal, aunque curiosamente en los dos últimos es cuando ha explotado y ha estado a su mejor nivel, ¿no? Tiene 26 años, termina contrato, como decíamos, en el 25. Tiene un muy buen amigo en la plantilla, como es Jude Bellingham, que el tema de adaptación pues se lo facilitaría, ¿no? Pero a mí me insisten que ahora mismo, lo mismo que pasaba cuando se lesionó Álava y Militao, que parecía imposible, pues que la intención es no fichar, en el mercado de invierno tampoco. Ahora, a partir del verano, pues yo ya tendría dudas de si, porque ya, claro, Carvajal 33, Lucas Vázquez 33, pues habría que ir pensando de cara al
futuro.
Y acabando
contrato,
¿no?
Mel, porque Lucas Vázquez acaba contrato el 30
pero,
de junio.
Ahora tengo dudas.
Dani, quería hablar de
no, digo que no es por hacer el mismo debate de siempre, pero si el Madrid entiende, como dice Melchor, y a mí me parece un buen criterio, que no hay que gastar dinero en un jugador que, porque no existe en el mercado, que esté al nivel de lo que requiere ser titular en el Madrid, ¿por qué no se apuesta por alguien de la cantera? Es que
ahora mismo no hay.
Fortea, ¿no?
Claro, solo hay dos opciones.
¿Que pisparon del Atlético Madrid?
Pero un segundo.
No, es un chico muy jovencito.
Estamos hablando
7 años.
De lateral derecho. O sea, solo hay dos opciones. O no hay, que si el Madrid no tiene un lateral derecho que pueda cubrirte una baja, a mí me parece bastante grave que no haya un lateral derecho. No estamos hablando ni de un mediocentro que tiene que construir el juego, ni de un central que se la juega, ni de un delantero que tiene que poner la magia y tal. Un lateral derecho, si no lo hay en la cantera del Madrid, hay un problema.
O a lo mejor lo hay,
pero el entrenador no
claro,
apuesta.
Claro, es que Ancelotti no es un...
Pues
no
entonces es otro problema.
Claro,
o sea, si el entrenador no se atreve
a poner un lateral derecho. No es un tío que por su trayectoria pues haya sacado jugadores de la cantera. Tiene una filosofía diferente. Entonces, hombre, en el Real Madrid, en la cantera, claro que hay laterales derecho. Evidentemente, no hay ninguno que la haya roto y que esté entrando con el primer equipo. Bueno, Arraf se fue. Y también Dani Carvajal también se fue. Y en el Real Madrid pues también tiene otra filosofía y otra manera de entender la vida que también les ha ido bien. Oye, pues claro, para que un jugador se foguee y se haga, pues a lo mejor conviene sacarlo cedido un año y luego repescarle. Mira cuántos han vuelto, ¿no?
Esto de la cantera va por rachas y ahora mismo no hay ningún, digamos, lateral que pudiese subir directamente al primer equipo.
Y si lo ha habido, se ha ido.
Vamos a ver qué laterales hay en toda la cantera.
Pero entiéndeme lo que quiero decir. Laterales, claro que hay. Pero está en primera ref. Y estás hablando del juvenil que
pero
juega
sería
la Youth
para
League.
Ser suplente.
Que da igual, que sí, los últimos años pues ha habido laterales buenos pero en el Madrid. Ha habido laterales buenos en Madrid que Miguel se ha marchado Gutiérrez. Se ha marchado porque está el mejor del mundo que Dani Carvajal.
Claro.
O sea, es ya, que no, no es que Ancelotti de bola, ya. Quiero decir, pero es que ya no está esa gente que estaba en los últimos años. Cuando tú en tu posición, en tu demarcación, tienes al mejor del mundo, hay demarcaciones en el Madrid que es muy difícil ascender al primer equipo. Si ya de por sí es difícil, en
pero
la posición de Carvajal
derecho,
o la de Mbappé
claro.
o la de Vini,
pero no
es
una demarcación
más complicada.
Claro, pues lateral
no,
derecho.
O sea, no estamos
pero
hablando
que
del
no tienen paciencia los
escucha,
chicos
Frank
ya.
Fran García se tuvo que ir para volver. O sea, estás hablando lateral derecho, lateral izquierdo, me da igual. O sea, Fran García
bueno,
y Miguel
este
Gutiérrez
argumento...
se han ido y son jugadores que estaban en la cantera y que en su momento tampoco se tiró de ellos porque hay otros jugadores que están por encima de ellos y que son, como dice Roberto, los mejores del mundo. O sea,
claro.
Carvajal es el mejor lateral del mundo.
Ya, pero es que si Carvajal
no
está...
La primera...
Todas las canteras de todos los jugadores hay jugadores por delante. Claro, es que se empieza así. O sea, Messi, cuando empezó Messi, estaba Ronaldinho, que era el mejor del mundo. Claro, claro. Pero que si no lo pones un día para verlo, pues no lo verás nunca. Yo digo...
Pero es que el salto de la primera ref, donde está el Castilla, que además está sufriendo modificaciones de forma continuada, al primer equipo del Real Madrid, a una urgencia, a una necesidad y a un puesto tan, tan importante
igual que el del
está desempeñando Carvajal, pues
sí,
es muy complicado.
El salto es el mismo.
Pero bueno, a lo mejor no. Pero a lo mejor no hay ese jugador en ese puesto en concreto con la experiencia,
no,
la calidad
la
y la proyección.
Las circunstancias de los clubes
tiene.
Son diferentes. Y el Real
Madrid
ejemplo,
a mí hay una cosa que me llama mucho la atención en toda esta historia. Que haya canteras que surten a sus equipos, a sus primeros equipos, cuando hay necesidad y cuando no la hay, y que en el Real Madrid no haya canteras que puedan surtir
en esta
a sus
época,
equipos.
En esta
yo, es una cosa que no...
En esta época es muy fácil entenderlo del Madrid. Porque el Madrid, es verdad, y hay que reconocer que el Madrid, que le está saliendo muy bien el tiro, está firmando tíos muy por pasta, pero Endrick tiene 17, Vinicius vino con 17, Rodrigo... Esos ya son los canteranos que le estarían tapando el paso a los del Castilla. Es que es un tema generacional. Por un tema de edad, lo firma tan jóvenes el Madrid... que es imposible que salgan canteranos, es que no hay ninguna opción,
pero,
porque además
pues
si salen bien encima...
Lo que pasa que es verdad que hacen el camino de forjarse, porque, a ver, un chaval que está en pleno crecimiento, pues a lo mejor en el Real Madrid no aguanta una suplencia continua, entonces al final
pero si está jugando en el filial...
Sí, claro, pero quiero decir que yo a lo que me refiero, que muchas veces...
Que no hace falta que tengas un canterano sin jugar 50 años en el vestuario de primer equipo,
sino para eso tienes
los equipos filiales.
Te pongo el caso de uno que está ahora, Fran García, que se tuvo que ir al Rayo, o Miguel Gutiérrez, que jugaron un par de partidos con el Real Madrid de manera circunstancial y que se creían ellos, porque se creía que tenían potencial para poder jugar en el primer equipo, pero ibas a cortar una progresión porque tenían a Marcelo, por ejemplo, por delante, que es que no había quien le quitara de ahí porque era el mejor en su posición.
Ya, pero bueno, que eso
que
también
no,
pasa
que,
en
sí,
el Barça,
que entiendo los argumentos que estoy dando, pero yo digo lo que no entiendo es por qué el lateral del Castilla no puede jugar ahora en el Real Madrid como una solución
inmediata. Bueno, puede
estar inmediata.
Nadie ha dicho que no vaya a participar en los entrenamientos.
Es que yo creo que van a
Jiménez,
yo creo que van a subir alguno de... Vamos,
seguro.
Estoy completamente convencido.
Que vaya a estar en dinámica de primer equipo.
Seguro.
Eso no lo estamos diciendo.
Eso
otra cosa es que vaya a jugar.
Eso seguro.
Hay equipos de...
Claro, pues no va a jugar.
Hay
otra filosofía. Hay
equipos de mucha calidad.
Yo os invito a mirar los ingresos.
Sí, decía simplemente que ha habido jugadores que sí podían haber ocupado ese puesto, por ejemplo, Vinicius Tobía, que se ha ido esta misma temporada y que había hecho ya algunos pinitos y había trabajado con el primer equipo.
Sí, pero
ese
no está en la cantera del Madrid.
Por eso digo,
no, pues ya
Mario
está.
Martín,
pues si no está
que
la cantera del Madrid no puede jugar en el Real Madrid, eso es evidente. Yo digo,
se consideraba que no era jugador para el primer equipo del Real Madrid,
pero no daba el nivel para Madrid.
Claro.
A lo que me refiero es que Mario Martín, por ejemplo, que tenía proyección ahí en el centro del campo y ha hecho toda la pretemporada, lo ha fichado el Valladolid, Nico.
Bueno, está. Otra vez estamos con lo mismo.
No, por lo que estáis hablando de la calidad, que hay jugadores que sí tienen calidad, pero a lo mejor no exactamente para el Real Madrid en ese momento concreto.
Y sobre todo
lo que
está diciendo Melchor es que el club va hacia otro deriva. O sea, el Real Madrid ficha
línea,
a los mejores jugadores en su demarcación jóvenes
lo
y los que ha criado los vende. Os invito a valorar las cantidades que ha ingresado el Real Madrid en los últimos años por canteranos. Este verano ha ingresado una auténtica pasta por vender
que sí,
al fútbol italiano.
Roberto,
o sea,
que,
está muy bien,
pero que
la
función
cantera,
de una cantera
claro,
en principio debería ser surtir al primer equipo.
O no.
Pero no siempre pasa eso.
O no. ¿Por qué va a ser, por qué va a ser esa la función de la cantera?
Hombre, la filosofía de tener cantera es para eso. Luego ya que el Real Madrid haya adoptado otra, pues es crear jugadores. La cantera es precisamente, se llama cantera por eso.
Pero si te sale
hace tiempo,
Joseba, fábrica, en el caso de
hace tiempo, Joseba, ha cambiado esa teoría y esa filosofía, al menos en el Real Madrid, porque fijaros la cantidad de jugadores que están vendiendo y además guardándose un 50% de los derechos y están haciendo bastante caja con ese aspecto de jugadores que son buenos, pero que no están en ese momento todavía para el nivel del primer equipo.
Sí, pero entonces cuando yo la pregunta que me hago es cuando no estén Carvajal ni Lucas Vázquez, ¿no va a haber un canterano del Real Madrid representando?
Va a venir Alexander
Arnold. Pues a lo mejor durante este tiempo, hasta que eso se produzca, pues a lo mejor aparece un jugador de la cantera que tiene una continuidad, que tiene una progresión.
Claro,
que
claro, y a lo mejor se queda y es el lateral del futuro, pues para eso se hacen las cosas.
Pero perdona, ha habido un partido que ha habido un jugador convocado.
Convocado van todas las semanas.
Estaba Jacobo.
Jacobo Ramón,
Jacobo era central.
Estuvo David Jiménez. David Jiménez ha estado convocado.
Estaba el día del Alavés.
Es lateral derecho, que es el lateral derecho del Castilla y que ha estado convocado en uno de los partidos de esta temporada y que yo no estuve este año en la pretemporada, pero yo creo que estuvo también, ¿no?
Pues seguramente habrá algún partido del Real Madrid que no sirva para nada en la Champions porque ya está clasificado.
¿Qué dices?
Bueno, habrá partidos que el Madrid
tendrá,
no sé.
Tendrá uno de Copa, ya está, no hay más. Pero nada más.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que la temporada es muy larga y el Madrid tiene muchos partidos. Vamos a ver. Si el Madrid no ficha, vamos a ver.
Yo lo de que ficha o no, también creo que hay un factor que es clave, que es el estado en el que vuelva Álava. Se está retrasando mucho más de lo por eso.
¿Cuándo?
Se está retrasando mucho más de lo debido la recuperación.
Pero es que ahí vuelvo a insistir.
Una lesión grave de rodilla no vuelve directamente a competir. Claro. Militao, el verdadero Militao, estamos empezando a verlo ahora. Y volvió antes del final de la pasada temporada. Entonces, por eso no me creo que no vaya a fichar.
Ya,
o sea, no
se
me lo quiero creer.
Nadie que no fuera a fichar un central yéndose Nacho y con Álava lesionado y no se ficha un central en el mercado de verano, porque tú cuando preguntabas te decían que no iban a fichar un jugador en esa posición.
Por eso es más grave
posición.
Ahora la situación.
Claro, pero bueno, pero quiero decirte que no estáis hablando del año pasado, pero se os olvida lo que ocurrió hace 2 meses, que también todos hablábamos y que si el Madrid tenía que fichar un central y que tenía que fichar no sé qué y tenía que fichar no sé cuántos y no fichó un central porque se confía en los jugadores que se tiene.
No quiere decir que sea un acierto, porque Vallejo no le vamos a ver mucho más esta temporada,
bueno,
más allá
de
la Copa del Rey.
Pero es la filosofía y es lo que se piensa, y hay entrenadores que sabes que le gusta tener plantillas más amplias y hay otros entrenadores que a lo mejor se conforman con plantillas más cortas. Es que depende de la gestión que tú hagas del grupo y de la plantilla, porque, por ejemplo, tienes a Vallejo y Vallejo jugó el otro día y tú crees cuántos partidos más va a jugar Vallejo.
Pues la Copa y vamos a ver.
Yo creo que
Guille, termina.
Se está asumiendo un gran riesgo, más que nada por número de efectivos. En el anterior parón, que había un partido contra la Real a la vuelta, las noticias que leíamos durante el parón es que el Madrid no tenía jugadores defensivos para jugar en Anoeta, que luego al final se acabaron recuperando 3 o 4. Pero creo que se ha ido Nacho, se ha ido a Cross, no se ha fichado a nadie para la parcela defensiva y ya no es una cuestión de calidad, sino de cantidad de jugadores defensivos. Es que se cuentan con los dedos de una mano y puede haber más lesiones, puede haber sanciones. Con lo cual yo creo que se está asumiendo un riesgo de que no se llegue a los jugadores profesionales y haya que tirar obligatoriamente de una cantera con la que parece que
mira, con
Ancelotti
Jacobo Ramón,
no
por ejemplo, Jacobo Ramón es un jugador con el que cuenta Ancelotti, que entrena todos los días con el primer equipo, va en la mayoría de las concentraciones, es un central, pues a lo mejor no le ve para estos partidos, pero si las circunstancias así lo exigen, pues le va dando minutos, ¿no? El otro día iba a salir, el día del Alavés también precisamente, y luego se frustró su debut con el Real Madrid, pero están muy contentos, y el chaval también se lesionó precisamente en ese parón y a lo mejor si no se hubiera lesionado pues hubiera podido jugar en San Sebastián unos minutos.
Como siempre acabará dependiendo de los resultados. Si el Madrid va ganando no fichará y si empieza a perder partidos, si empieza a haber dudas en defensa pues será más fácil fichar.
Alberto, claro, los mensajes, que nos vamos, Mel.
Raúl, en 5 años con el Castilla no ha sacado un solo jugador para el primer equipo. Convierte a juveniles con gran potencial en jugadores previsibles y que juegan en horizontal. El Castilla necesita a un Arbeloa que forme jugadores para el primer equipo. Luego, Joseba, han llegado un montón de mensajes sobre el matrimonio valencianista que está en Singapur. Mira, decía un oyente: hola, partidazo, he vivido en China y en Tailandia y he viajado mucho a Singapur. Y puedes ir a la cárcel por robar una bicicleta. Hay que tener muchísimo cuidado con la información que se da sobre la manera de vivir en el extranjero. Cuando sales de tu país, debes cumplir las leyes.
Lo que yo he dicho.
He vivido en Singapur y las leyes allá son muy estrictas con respecto a manifestaciones o cualquier tipo de protestas. Ojo. Otro que ha vivido en Singapur nos dice que nos puede asegurar que allí todo es diferente. Lo llaman el país de las reglas. Ejemplos como multas por comer chicle por la calle, fumar en los pasos de peatones, etcétera. Y una cosa que llevan muy a rajatabla es el tema de vulnerar la dignidad y a la persona. Otro decía...
Oye, pues me estoy asustando
los
mensajes, cuidado.
Si por pegar chicle en la calle te pueden meter preso en Singapur, imagínense por una pegatina. Hay que saber las leyes de los países que se visitan. Y escuchad a otro oyente hablando sobre el matrimonio valencianista.
Buenas noches. Yo, de verdad, me sabe muy malo de los chicos estos valencianos. Lo que les está pasando, porque ya se ve quién es Peter Lim y tal. ¿Será preciso que te vayas de viaje de novios a Singapur a tocarle los huevos a Peter Lim? Sabiendo cómo las gastan en esos países asiáticos, hacer esas cosas.
Como sería, ¿no?
Tío, lo siento mucho, pero es que... al Caribe, hacerte caipiriñas. Venga, con el info.
Pues toda la razón.
Las 12:40, ahora menos en Canarias. Gracias, Mel, gracias, Arancha, hasta mañana.
Un beso, hasta mañana.
Hasta luego. Chao, chao, seguimos en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero a
mejor.
Pero no, hombre, por WhatsApp, no sé.
Vamos yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos hasta Sevilla, que tenemos pendiente lo que sucedió ayer en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán, que nos lo va a contar ahora Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Por aquí estoy, Joseba. Buenas noches.
Bueno, vivisteis un partido, Víctor, paralelo, ¿no? En el palco, paralelo al que se vivía en el césped.
Sí, y disputas entre sevillistas, ¿no? No entre sevillistas y béticos, porque lo que hemos venido contando en el día de hoy es un roce que mantuvo el máximo accionista de la entidad, José María del Nido Benavente, con los 12 abogados de la entidad, con Lucas Fernández Bobadilla y con el señor Pérez Solano, que por cierto le está ganando todos los juicios últimamente y todas las demandas al señor del Nido. Y bueno, la verdad es que fue algo, por lo que hemos comprobado, fue algo desagradable, porque hay un momento en el que el señor del Nido agarra de la solapa al señor Fernández Bobadilla y le dice que le va a partir los dientes. Venían con
A piñata.
Sí, sí. Venían con cuentas pendientes de cosas que se habían dicho en el juicio. Del Nido, en conversaciones con Rafael Almansa, lo desmiente. Dice que lo va a aclarar todo en la junta del próximo miércoles, pero hay varios testigos que confirman ese roce y algunas que otras cosas más que de momento no han salido. En principio, el señor Fernández Bobadilla quería dejar pasar el tema, pero entienden en el club que un acto tan desagradable y con esa forma no se puede dejar pasar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. También durante el encuentro hay momentos en los que los aficionados del Betis jocosamente le gritan que han tomado el palco, porque dicen que hay varios béticos dirigiendo al Sevilla. Y en varias ocasiones el señor del Nido se gira en ese antepalco, dirigiéndose al señor Pérez Solano, diciéndole que esto va por ti y esto va por ti. O sea que el ambiente estuvo bastante calentito también en la grada y en el palco del Sánchez Pizjuán.
¿Hubo también algún incidente entre Joaquín Caparrós y Ángel Haro?
Sí, hubo también un incidente desagradable, porque Ángel Haro, el presidente del Betis, le hizo ver a Joaquín Caparrós que celebró el gol, que volvió a decir otro año igual, otro año igual, que no eran posturas y que no eran las formas más correctas de estar en el palco. Y hubo también ahí un roce entre el presidente del Real Betis Balompié, el señor Haro, y Joaquín Caparrós, que tampoco quería darle demasiada importancia al asunto, pero que entiende en el Betis que no son formas de estar en un palco.
Hubo momentos, pasajes un poco tensos, sí. Incluso tuvieron que mediar gente entre el propio Caparrós y Ángel Haro, porque entiende el presidente del Betis que en el palco hay que tener un cierto comportamiento, ¿no? Y que el comportamiento en este caso de Joaquín Caparrós no fue el más adecuado, ¿no? Fíjate que fuera del palco y del antepalco todo fue normal, la gente con civismo fue al fútbol. Y sin embargo, la zona noble que solemos decir en esto del fútbol, Joseba, resulta que Del Nido protagoniza una estampa y una imagen de otra época, que es increíble que se puedan perder así las formas por parte del señor Del Nido Benavente. Y luego lo de Joaquín Caparrós, creo que también, cuando está en una zona de palco, creo que hay que intentar mantener un poco la compostura, ¿no?
Claro, es que estamos criticando lo que pasa en muchas de las gradas de los estadios de este país, y resulta que donde más hay que mantener la corrección y donde más ejemplo hay que dar es donde se está liando.
¿No?
Claro.
Pero no es lo habitual, ¿eh? O sea, ¿eh? Vamos a ver, que no es lo habitual, que no en todos los palcos hay tantos pollos.
No,
que pasa que es verdad que estaría
bueno.
Ya, bueno, pero por eso es que no pasa todos
vamos,
los días.
Sí. Que los focos de enfrentamientos y polémicas fueran los palcos de los estadios. Ya sí, sería,
pero,
vamos.
Pero también te digo una cosa, Fouto, Joseba. Hoy, porque esta noticia se ha conocido porque la ha desvelado Víctor Fernández, ¿no? En la cadena COPE esta mañana, pero cuando pasa el tiempo te cuentan a todo lo pasado muchas veces que en los palcos suele haber más tensiones de lo que pensamos, ¿eh? Bueno, y en los palcos y en los derbis ha habido muchas más. Unas llegan, en ocasiones llegan las informaciones, otras llegan de manera que no se pueden confirmar por completo, en esta ocasión sí, pero que ha habido tensiones y que hay tensiones y se pierde la forma, bueno, en más de una ocasión.
Oliva, y con Del Nido...
Bueno, ¿qué te voy a decir a ti, Mónica?
Sí.
Que tú lo has vivido de cerca,
he visto,
¿no?
Unas cuantas, sí.
Y con Monchi, cuando con Monchi los dirigentes
Monchi,
del Betis.
Sí, sí. Con Del Nido Benavente ya hubo una estando de presidente Pepe Castro, no sé si te acordarás, que había imágenes incluso saliendo, que él estaba pues siguiendo la pañolada y diciendo que Castro vete ya, Castro vete ya. Y después había imágenes de televisión discutiendo, gritando a la salida. O sea, después creo que incluso pidió perdón. Esto no recuerdo bien cuándo fue, pero quiero decir que a mí no me sorprende. Él está además en una localidad, en su localidad, que está pegada al palco.
Sí, es zona de antepalcos, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea que, bueno, no es la primera vez que le vemos muy muy exaltado.
No, sí. En Sevilla los palcos dan mucho de sí. Porque, claro, si nos retrotraemos en el tiempo ya sacamos
el gusto de la ópera. Claro. Ese fue magnífico. Sí, sí. Claro, estuvo más entretenido entonces el palco que el partido, vamos. Por lo que se ve. ¿No?
Y el Betis Oliva, de tanto, está indignado por la bandera que utilizaron los jugadores para celebrar el triunfo, ¿no? Que era una bandera que representaba en concreto qué.
Era un escudo del Betis, la silueta del escudo del Betis, luego como si fuera una encima una placa de prohibición, ¿no? Como prohibido, ¿no? Venía a ser un poco lo que era la bandera que portaron algunos jugadores de la cantera mientras celebraban el triunfo de ayer, sí, el triunfo de ayer. Y el caso es que eso no ha gustado al Betis. De hecho, lo ha puesto en manos de la Comisión Nacional Antiviolencia. Este asunto lo ha llevado directamente porque entienden que se intentan hacer muchos llamamientos para la cordura, la sensatez, etcétera, etcétera, y que esto no ayuda a que la tensión y todo esto se rebaje, ¿no? Y por eso han considerado que esto había que llevarlo a la Comisión Nacional Antiviolencia. También dicen el Betis, bueno, esto no solo lo hacemos nosotros, también en su momento el Sevilla puso en manos de la Comisión Antiviolencia un tifo por el palo aquel famoso de Jordán que sacaron en la grada del Betis. En fin, que uno devuelven a otros, y en esta ocasión el Betis entiende, yo creo que un producto un poco también, ¿no? De la resaca que deja un derbi perdido, el hecho de entender que esto es ofensivo y tal, y por eso la exhibición de esta bandera, que recogieron los jugadores canteranos fundamentalmente del Sevilla, que lanzaron desde la grada, la pone en manos de la Comisión Nacional Antiviolencia para que estudie el asunto.
Víctor, fíjate que cómo es este mundo tan globalizado, que la prensa capitalina, la prensa mesetaria, va a opinar ahora sobre lo que pasó en el palco del Sevilla.
Sí, suele ser habitual, ¿no?
Estamos habituados. Sí.
Y sobre todo les gusta mucho opinar de cosas que no saben.
Sí, sí, sí.
Eso es algo que le ha pasado.
Mira, iba a hablar Roberto Morales y las
me ha quitado la gana, sí.
Roberto,
yo más que lo del palco, me pareció alucinante lo de la bandera. O sea, me parece que los tiempos que corren, no sé en qué cabeza cabe salir con una bandera de un club de la misma ciudad, tachado, y lo que invita a pensar eso. O sea, me parece, saca la bandera de tu equipo, presume de los valores, con la imagen tan bonita para la eternidad que quedó de Jesús Navas, celébralo de otra forma, ¿no? Estás ahí con una leyenda del Sevilla y del fútbol español, un momento de disfrutar, es el momento menos oportuno de sacar esa bandera.
A mí me pareció una tontería y...
A mí me parece que invita a todo menos a lo que debe invitar el deporte.
No, Roberto, eso nos ponemos muy dignos, ¿no? Y decimos que esto está a la violencia. Vamos a ver.
No me imagino la bandera, ¿tú has visto bandera del Barça.
¿Tú has visto la bandera?
Celebrándolo, ni al revés.
No. El problema de Madrid es tirar botellas de whisky al terreno de juego. Ese es el problema. Y que haya incidentes.
No he visto botellas de whisky.
Bueno, en el Calderón.
En el Camp Nou.
Eso sí es un problema. Pero sacar una... ¿Tú has visto la bandera?
Sí, sí, la vi. En directo.
¿Y cómo es la bandera?
A mí no me gustó.
¿Pero cómo es?
Pues es el escudo del Betis tachado, ¿no?
No.
Con una señal de prohibido, ¿no?
No. El escudo del Betis tachado no.
Lo que invita a eso, ¿no?
No. Es una bandera, es el escudo del Betis detrás de un símbolo de prohibido pasar. O sea, es una estupidez. Es una tontería como para formar un escándalo por esto. O sea, es llevar al comentario digno de vamos a luchar todos porque haya paz por una tontería de un chaval.
Víctor, ¿no crees que es una estupidez innecesaria?
Sí, claro, yo creo que se lo pueden ahorrar perfectamente, que es verdad que están en el fragor de la celebración, que a lo mejor no se darían ni cuenta, porque si se dieron cuenta a lo mejor dijeron, oye, lo que tengo aquí. Pero creo que el gesto sí que puede sobrar.
Pero también sobran, lo que te quiero decir, Roberto, que a mí, yo ya estoy un poquito harto de los que se indignan siempre, Sevilla, todos, porque el año pasado vimos como toda la plantilla del Betis sale al balcón diciendo barbaridades y tocaba las palmas. Entonces, es una imagen, esa imagen sí que fue absolutamente provocadora, ¿no? O sea, diciendo barbaridades y toda la plantilla tocando las palmas y celebrando esos gritos de los aficionados. Es decir, que me parece igual me parece lamentable, pero...
Igual de
que,
feo, claro.
Claro, entonces igual de feo. El problema que tiene el Betis con los derbis es que tiene una impotencia tremenda y que alarga esto con polémica cuando no es la banderita, porque es una banderita. porque yo soy, vamos, yo no soy sospechoso, ¿no? Primero, que si eso fuera una cosa lamentable, pues que le metan una multa, pero una banderita con un signo de prohibido el paso. O sea, es que es una estupidez detenerse en eso tremendo. Y cuando no es eso, es el árbitro, y cuando no es árbitro, el Betis tiene un problema tremendo con los servicios.
El que yo creo que tiene un problema tremendo es Diego Llorente, ¿eh?
Sí, sabe,
yo estaría, por lo que nos claro. ha contado Foto, yo estaría con la mosca detrás de la oreja.
A ver,
pero tiene pinta de que le va a caer un puro.
Me parece sí. muy injusto.
Tiene pinta, pero yo creo que. Tiene pinta, pero creo que después de los partidos, sinceramente, creo que tiene que haber un pelín más de comprensión con la calentura que puede tener un jugador que acaban de pitarle un penalti, que le entiende que no es, que la explicación no le convence. A ver, es volver a hilar muy 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 fino, ¿no? Si el comité de competición quiere entrar a analizar un montón de declaraciones que hay en cada jornada, pues posiblemente pueda entrar a denunciar en muchas ocasiones. A mí, sinceramente, no me parecen que el chaval fuera con una intención de ir contra el colectivo arbitral, de meterse con Martínez Munuera, ¿no? Es verdad que le dice que la explicación no es correcta, utiliza la palabra, nos miente cuando nos explica la acción. Pero yo creo que ahí hay que tener un poquito más de banca ancha. Estamos hablando de que al futbolista le pueden caer cuatro partidos, por lo que le he escuchado a Foto, ¿no? Sí, sí. Oye, yo creo que esto es una barbaridad.
Cuatro partidos le cayeron a Gallá, ¿no?
Sí, sí, y a Canales.
Y a Canales, por eso digo. O sea, que me parece que ahí, oye, que muy bien, que una cosa es que diga una auténtica barbaridad y que arremeta contra un árbitro, y otra cosa que diga o explique, a ver, utilizando las palabras que en ese momento se le ocurrieron, lo que él vio en el campo.
Sí, sí. Víctor Oliva, un abrazo grande. Gracias. Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana.
Estamos hablando de cosas que sobran, como sobraron ayer los gritos que se escucharon en parte de la grada de Anoeta. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre. Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Son gritos lamentables, sí. Básicamente en contra de Antoine Griezmann.
Sí, en la película del partido, en la transmisión de tiempo de juego, me acuerdo que comentamos con Marquito Sande y que a través de los videomarcadores, alrededor del minuto 15... daban la instrucción típica, ¿no?, cuando se producen este tipo de insultos, de que se abstuvieran para que el árbitro no decidiera alguna medida más contundente, como pasó en el derbi. Yo imagino, y no sé si Fouto me puede ayudar, imagino que cuando el árbitro le dice al delegado que saque por megafonía ese tipo de advertencias, porque el árbitro debe haber oído también los gritos, ¿no? Me imagino, no lo sé, ¿no? Es el proceder habitual cuando pasa, pero sí eran gritos desagradables de Griezmann, Moreté, de, bueno...
Y la megafonía de ayer dijo que cesaran, ¿no? Supongo.
Sí, 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 por eso
sí,
digo
eso es un protocolo que se sigue siempre cuando hay insultos cuando se producen insultos, porque al final la multa va para el club.
Claro.
Para el club local.
El protocolo, claro, se desata, ¿no? Imagino, porque el árbitro oye y el árbitro le dice al delegado, ¿no?
O el delegado eso es. Sí, sí.
Exacto. A mí, durante el día de hoy, he tenido la oportunidad de recibir de la zona noble del Club Atlético de Madrid, o de su entorno, la indignación y el cabreo que tienen, porque entienden que esos gritos no han tenido la misma medida que, por ejemplo, los gritos de Courtois, Moreté, y están cabreados.
¿La misma medida en qué sentido?
Por esos objetos.
No,
porque esos gritos están en el acta de denuncia de la Liga, están en el acta del delegado de la Federación.
Pero la repercusión...
La repercusión se referirá mediática, ¿no?
El partido se paró por los objetos, ¿no? No por los gritos de Courtois, Moreté.
Correcto.
Ya, pero digo, si yo no me estoy refiriendo a lo que caigan objetos, me estoy refiriendo a que...
A nivel mediático, ¿no? Te refieres a los medios de comunicación.
Estoy reproduciendo, que no lo digo yo... Estoy reproduciendo el sentir de parte de la zona noble del Atlético de Madrid, que entiende, se muestran cabreados, indignados, porque todo es lamentable en un caso y en otro, pero la repercusión no es la misma dependiendo de un caso u otro.
Pero la repercusión de los medios.
La repercusión tiene que ver en buena medida porque en el Metropolitano los gritos tuvieron luego continuidad.
Claro.
Con otra serie de episodios.
Pero convenimos todos que es igual de grave Courtois Moreté que Griezmann Moreté.
Absolutamente. Y yo espero que la indignación que le ha provocado al Atlético de Madrid sea la misma que le provocó hace 8 días en el Estadio Metropolitano.
Y esa zona noble, esa zona noble que está tan indignada, 8 días después, ¿a cuántos socios ha expulsado definitivamente?
A todos los que ha identificado y localizado.
¿Cuántos son ya? Pues si no me equivoco, este jueves ya está va a haber una propuesta de sanción de antiviolencia. Y los que están identificados, que no sé si me puedes corregir, Antonio, no sé si son más de 10, va a haber una propuesta de sanción esta semana. Y la Liga ha anunciado una querella contra los que perturbaron el derbi, o sea, los que lanzaron objetos y los que están identificados.
Pues ojalá se haga pública la sanción dura y que sea ejemplar.
Esta semana sale.
Quiero recordarte,
la sanción dura es la expulsión.
Que esos gritos de Griezmann, muérete, se escucharon también en el Metropolitano cuando Griezmann acudió con el Fútbol Club Barcelona. No sé si alguno de vosotros
se acuerda. Sí, que todos son lamentables, Mónica, que yo no distingo entre uno u otro campo. También es verdad, y en descargo de Griezmann, hay que decir que a pesar de lo vergonzoso de esos gritos, no hizo ningún gesto provocativo, no miró al público, no respondió a nadie. Él se calló y aguantó.
Por cierto, que me apuntan una información de servicio, me dicen que la megafonía por cánticos, que no la pide el árbitro, a no ser que sean de tipo racista. Los avisos los lanza el club cuando escucha esos cánticos. Por lo que os he dicho antes. Porque la multa...
Por eso te he preguntado yo y me has dicho que no. Tú me has dicho que es el árbitro el que le dice.
¿No? Marco Antonio Sánchez, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué se dice en Donosti de todo esto?
Bueno, en Donosti están agotados ya de tanto ultra. Después de lo del Anderlecht, ahora que esto caiga en tu propia casa, que no le gusta a nadie, ¿no? Es un grupo, lo primero que hay que decir, es un grupo que todos conocemos, los que vamos a Anoeta, y que parece que son las espinillas que tienen todos los equipos y todos los clubes. Además van vestidos de negro, o sea, van vestidos de negro, parece que están de funeral en el Real Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid, en el Anderlecht y en cualquier otro club. Bueno, pues la Real, lo recordábamos el otro día, Joseba, tú y yo, la Real también lo tiene y también tiene que pelear contra eso, y me consta que lo está haciendo. Joaquín Aperribay está muy enfadado, yo creo que más enfadado que nunca con este asunto, y están haciendo todo lo posible para ir lo más alto posible. Yo creo que Mikel Oyarzabal fue muy contundente contra el Anderlecht, señalando directamente a la UEFA. Es un problema de, incluso de la Unión Europea, social, lo decía el propio Emmanuel Alguacil, asunto psicológico de chavales que quieren llamar la atención, que no se sienten identificados con un grupo, un problema que va más allá del fútbol y más allá de conciertos de música y demás. La Real Sociedad lo que quiere es solucionar este problema, pero sabe que sola no puede, ¿no? Sería un Quijote intentar solucionar este asunto sola. Tiene que contar con los clubes potentes de Europa y tiene que contar con las fuerzas de seguridad y tiene que contar con un grupo de agentes que tienen que intervenir en esto. Hablábamos de la venta de entradas, de cómo se puede solucionar. Hace lo que puede la Real. Incluso Mikel Oyarzabal, que yo creo que ya se está incluso sobrelimitando en sus funciones de capitán, ¿no? Se acercó, no sé si habéis visto un vídeo viral,
sí.
Se acerca a la grada Aitor Zabaleta, sí, sí, a decir, por favor, parad ya. Yo creo que Mikel Oyarzabal, que es un tío con la azotea amueblada, está pensando, qué ridículo es estar en la grada Aitor Zabaleta con lo que significa Aitor Zabaleta profiriendo actos violentos. Es que no tiene ningún sentido. O sea, si tú sabes un poco de lo que ha ocurrido con la grada Aitor Zabaleta, y por cierto, en eso de cánticos a Griezmann lamentables, y por supuesto también la pitada Sorlo y todo lo demás, la Real Sociedad lleva aguantando y soportando temporada tras temporada, como los bárbaros del Frente Atlético recuerdan temporada tras temporada a Aitor Zabaleta con cánticos despectivos. Eso es una tras otra, constantemente. Y es una lacra que estamos sufriendo todos, en un campo y en el otro. En resumen, la Real Sociedad se avergüenza de los cánticos de estos sujetos. De hecho, hoy yo he tenido a Visiogorriz, que es leyenda del club, en el programa local, el tío que más veces ha vestido la camiseta, que estaba en el campo y que pitó también a esa gente y que nos ha contado y nos ha explicado que ha sido unánime la pitada a ese grupo que le estaba diciendo a Griezmann, muérete, y que le estaba diciendo al Atlético, Atlético, mierda. Y que había otro cántico, que evidentemente no fue tan pitado, que es el del Frente Atlético, que dice Frente Atlético, asesinos. Bueno, pues así andamos. Entonces llevamos una semana, Joseba, bastante calentita.
Mira, con apuntaba ahora Marcos, Joseba, el asunto de la venta de entradas, y está claro que los dos clubes tienen cierto empeño en acabar o en poner medidas para que se eviten el riesgo y el peligro. Ayer lo contábamos, Marquito recuerda que no se vendió ninguna entrada a la afición Atlético Madrid porque la Real Sociedad y el Atlético tienen una especie de acuerdo a través del cual la Real no le vende a la afición del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid, cuando vaya a la Real, no le va a vender a la afición de Donostiarra. ¿Y que se hace para evitar la presencia de esos ultras? Sí, pero que hay aficionados, yo tengo varios amigos que van a todos los desplazamientos, que también estaban un poco fastidiados por no poder ir porque no tenían la entrada que normalmente compran para ir al desplazamiento. Pero a mí me parece bien que los clubes por lo menos intenten hacer algo, ¿no?, para evitar todo este tipo de cosas. cosas.
Pero, pues, perdona, es que están perdidos, ¿eh? De verdad que tenemos un problema grave. La Real Sociedad, una de las medidas que tomó fue cerrar con metacrilato la grada para que estos bárbaros estuviesen aislados y enjaulados. Y van los bárbaros, rompen el metacrilato. Que, lo que decía Oyarzábal, la clave está ahí. La solución está más arriba, pero arriba del todo, y de arriba para abajo. Si la haces de abajo para arriba, son chapucillas que vas haciendo con toda buena intención, pero mira, el otro día, pues las láminas de metacrilato casi matan a los que están abajo. O sea, la solución no es de abajo para arriba, es de arriba para abajo.
Hasta mañana, Marco. Hasta mañana, buenas, Antonito. Noches. Gracias.
Que vaya adiós. Bien. Hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre. Buenas noches. ¿Qué tal?
A ver, que aquí hay dudas. Que dice Sánchez que quiere ir antes de final de año al Camp Nou y no...
Yo digo que no me creo que vuelva.
Y Dani Senabre, creo que tampoco.
No, yo no es que lo crea o no lo crea. Es que es imposible. O sea, por normativa UEFA y si el Barça cumple su palabra, es bueno, imposible.
A lo mejor a los de Liga puede ir.
No, en claro. Champions... No. A ver, un momento. Ahora lo explicará Víctor. Pero el Barça ha dicho que una vez... O sea, que lo que no va a hacer es jugar un partido, unos partidos en Montjuïc y otros en el Camp Nou, que una vez haga el traslado será para jugarlo ya todo el Camp Nou y no volver a Montjuïc. Entonces, con eso y con la normativa UEFA y con el hecho de que el partido último de la primera fase es el día 29, es imposible que el Barça juegue antes del 29.
¿Qué dices, Víctor?
Bueno, es que es así porque han dicho que no se van a solapar dos estadios porque el coste es enorme. Así que claro, no se solapará Montjuïc con el Spotify Camp Nou. Y el Barça-Atalanta es el 29 de enero, que es el último partido que tiene el Barça en Champions, en casa. Así que con eso ya tenemos claro que ese se jugará en Montjuïc, porque le han pedido, hoy explicaba la vicepresidenta Elena Ford, le han pedido a UEFA si ya ese partido lo podían jugar en el Spotify Camp Nou, y le han dicho que no, que tiene que ser en Montjuïc, que es donde empezaron la Champions. Así que ya nos iremos seguro pues a la segunda vuelta, que en realidad ellos hoy cuando anunciaban los abonos para el futuro estadio, para el futuro Camp Nou, ya hablaban de unos abonos que serían para la segunda vuelta de Liga, para la Copa del Rey y para unos hipotéticos octavos de final de Champions y en adelante si vas avanzando fases en Champions. Así que el estadio, lo que todo el mundo tiene claro en Barcelona es que el futuro Camp Nou, pues la gente irá a finales de enero, principios de febrero, que son las fechas para la segunda vuelta de la Liga, y una vez acabe esta primera fase de la Champions, y si el Barça consigue la clasificación, pues para los octavos de final de la Champions.
Solo tiene un partido de Liga en enero en casa el Barça, que es contra el Valencia. Porque como se juega la Supercopa de Arabia, hay un partido de Liga que se adelanta a diciembre, que es después de Reyes, y por tanto solamente un partido con el Valencia en Liga. Así que no
después
sé si...
¿Pero qué día es?
Pues la Supercopa es el 8 de enero.
No, el partido este contra el Valencia.
El partido contra el Valencia es jornada 20... No, esa es con el Getafe fuera. La jornada 21, el 26. 26 de enero. Barça-Valencia, eso es.
Será el último partido de Liga en Montjuïc.
Sí, la el 26 es... y el 29 el Atalanta y entonces ya
claro, porque luego ya nos vamos a febrero y luego la jornada 8, pues que es el 30, efectivamente, y luego ya la jornada 22 el Barça juega fuera.
Fermín.
Sí, la clave es si por las obras se llega, porque yo las últimas imágenes que vi del Camp Nou,
pero estará en obras, seguirá en obras.
Habrá una parte de la grada que no estará.
Sí, lo abrirán de forma parcial.
Pero hasta 2026 no va a estar el estadio como sea.
Pero creo que en primera instancia, Víctor, quieren meter 60.000, ¿no?, en el Camp Nou.
62.000.
Una vez que se abra.
Claro, 62.000, que será con la primera y la segunda gradería ya definitivas, con los asientos definitivos. Hoy nos decían, al acabar la rueda de prensa, hemos estado hablando con la vicepresidenta, y nos decían, a ver, seamos sinceros, será más cómodo ir a Montjuïc que al Camp Nou en obras, porque estará todo en obras. De hecho, habrá solo 200 plazas de parking, sí que estará toda la iluminación ya instalada, habrá baños, estarán acabados, habrá restauración, pero estará en obras. Solo estará la primera y la segunda gradería. Lo que van a seguir es, pues, van a hacer dos anillos VIP, que es lo que les dará dinero y no los conciertos. Hoy decían que los conciertos no es el modelo de negocio del futuro estadio, pero sí los VIPs. Y luego la tercera gradería que levantarán con, pues, todo el techo del futuro Camp Nou. Así que habrá 62.000 personas. Será la capacidad que tendrá el Camp Nou a finales de enero, principios de febrero, y para verano de 2026, que es cuando debe acabarse el Camp Nou, la capacidad total será de 105.000 personas, que yo creo debe ser el estadio más grande de Europa. Seguro que del mundo está en el top 5.
O sea que una vez que se abra, todavía va a haber año y medio de obras.
Es que, que yo no entiendo ahora la prisa esta que tienen, porque marcaron una fecha en su día y parece que la quieren cumplir, y como saben que no la van a cumplir, intentan acercarse a esa fecha. Yo es que, oye, puestos ya que te has ido a Montjuïc, que ya la gente está más o menos acostumbrada a subir a Montjuïc, los que suben a Montjuïc,
Yo creo que ahora no entres con la prisa de que quieras entrar sí o sí.
Pierden pasta, David.
Pero llevan perdiendo pasta desde hace 10 años este club. Es decir, que yo creo que para hacer el ridículo, quédate en Montjuic y ves a Montjuic ahí, ves al nuevo Camp Nou cuando de verdad se puede ir al Camp Nou. Yo prefiero jugar en Montjuic que no montar numeritos en el Spotify.
Cada euro cuenta. Yo también prefiero, como tú, no volver hasta el Camp Nou hasta que esté bien acabado, pero es que el club entiende que cada partido en Montjuic palman pasta, ¿no? No están en ningún 100 lugar.
100 millones dejan de ingresar ir a Montjuic. 100 millones, toda la estancia en Montjuic dejan de ingresar. 100 millones, y hoy les preguntaban precisamente lo que estáis diciendo vosotros, de por qué no esperar a acabar al menos esta temporada en Montjuic, y decían que no, que ellos necesitan ir ya porque necesitan esos ingresos, y además, o sea, que hay un tema más profundo que a nadie se le escapa, que es que si el Barça, por lo que fuera, pues ganase la Liga y encima tiene la Porta, el nuevo Camp Nou ya pues en pie con 62.000 personas, pues por ejemplo podría adelantar las elecciones, que son en verano del 26, las podría adelantar al verano próximo, al del 2025, y claro, pues si gana una Liga y tiene el futuro Camp Nou, pues tendría muchas opciones de volver a repetir mandato y ya gobernar hasta 2030.
Vamos, que está todo estudiado. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Los últimos mensajes del día, Raúl.
Espero, por favor, que el próximo partido del Sevilla, en vez de transmitir el partido en sí, transmitan el palco. Será una película de romanos. Una pregunta para todos y especialmente para Fouto. ¿No creen ustedes que la verdadera posición antinatural de los brazos es tener que desplazarse o saltar con los brazos pegados al cuerpo para no incurrir en penalti?
Totalmente de acuerdo.
Era para todos, ha dicho, ¿eh?
Especialmente para Fouto.
Queremos que respondas tú.
Dale, Fouto.
Lo que dice la norma es que si tú tienes el brazo muy despegado del cuerpo, te tienen que pitar penalti. Es que no es lo que digamos nosotros.
Pero eso ya lo sabemos, lo que dice la norma. Ha preguntado que...
Pero si es que el problema de todo esto, es, yo lo reitero mil veces, el problema es que hablan de posición natural. ¿Cuál es la posición natural? Que nos expliquen cuál es la posición natural
cuando
saltas.
La que es más próxima al cuerpo.
No. ¿De qué?
Natural.
Salta. Salta, a ver qué haces. Salta, a ver qué haces.
Salta como un cohete.
Antinatural.
Salta.
Falta.
Que salte.
Eso
salta.
Es antinatural.
Salta conmigo, digo.
Cogiendo impulso, ¿eh? Cogiendo impulso con el cuerpo.
A ver si te has... Con suerte te has salido.
¿Has visto los brazos?
Has sacado
los
brazos. Penalti para el Madrid. Penalti para el Madrid.
Penal. No hace falta ni VAR, Fouto. Penalti.
Está rojo, ¿eh?
También puede
estar rojo.
Saltar así,
sí.
Y cubro más espacio.
Sí, pero es que no salto así.
No, pero así no es natural.
Claro, cubro más espacio.
Te digo una cosa.
Como Michel Salgado, ¿os acordáis? Que se ponía así para defender los centros laterales.
Te tienes que dar cuenta, Fouto, de que, tú, cuando saltas, lo primero que haces es impulsar los brazos hacia arriba. Eso es la posición natural del brazo hacia arriba. Eso es la posición natural.
Vale.
Con lo cual,
pero luego, si tú dejas el brazo extendido y cortas un
poco. No, que no hace falta, que muchas veces cuando tocan arriba, cuando tú estás con los brazos arriba, les pegan el brazo y te pitan penalti.
Bueno, depende de cómo tenga la posición de la mano.
Es que natural, lo mismo.
Antinatural.
Así.
Bueno, o sea, hay que saltar así, como en baloncesto, ¿no? Dices tú, para impulsar.
No, si lo has hecho tú.
No, pero yo no me he impulsado así, con los brazos arriba.
¿Lo como los animadores o animadoras de los equipos de la NBA, igual, saltando para arriba, ¿no?
Mira, sí, varios sobre la cantera del Madrid.
Pollos,
varios sobre la cantera del Madrid. Esto es muy fácil. En el Madrid juegan los mejores del mundo y los chicos de la cantera, no tengáis dudas de que tienen nivel, pero no van a quitarle el puesto a los mejores del mundo. La cantera del Madrid es la cantera de Europa que más jugadores suministra a las ligas europeas, decidlo todo. Yo te decía, deja de decir cosas raras de la cantera. Ancelotti no cuenta con nadie. Ni aunque estuviese Maradona en la cantera, contaría con él. No digáis nada de Jacobo, porque va a jugar 10 minutos en todo lo que queda de temporada. Y vamos a terminar escuchando la reflexión que nos ha enviado este oyente.
Queridos españoles, buenas noches. Oye, ¿no recuerda esto a 1985? Presidentes pegándose a puñetazos, el Atleti que no gana nunca, campos inseguros y un líder en la noche de la radio deportiva.
Muy bien, 1 y 13, 12 y 13 en Canarias. Estamos ya en la recta final de este partidazo, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de
18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España.
Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Para tirar en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, con el helicóptero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro. ¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo. Al
centenares de misiles contra la cúpula de Yanú.
Acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todas estas
dos puntos palabras. De la geografía española donde hay que poner el foco.
El naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y a todo esto sabéis que la selección está concentrada ya en las Rojas.
Hombre, claro.
¿Cómo? Qué pereza, qué pereza.
Qué pereza lo que os da pereza.
Yo, en cuanto acabe hoy el programa, bomba de humo ninja y no aparezco aquí hasta que vuelva a la liga, ¿eh? Ya te lo digo, porque menuda pereza de semana con la selección.
Pues ha estado Javi Gómez, el pobre, todo el día pendiente de la...
Ni Miguelito, no entra ni Miguelito.
Es verdad, es verdad. Esa
imagínate.
Sí que es buena. Ha ido Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Primer día y Miguelito se borra.
Sí, sí. Y tú todo el día trabajando para que digan que da pereza esto.
Desde por la mañana, porque se concentraban a la una, pero antes a las 11 de la mañana ha recibido la selección española el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Ha sido en Villamanta, en el Estadio Municipal de la Chopera, que ha sido reconstruido tras quedar devastado con la Dana justo hace un año, y allí han estado Luis de la Fuente, Grimaldo y Joselu. Esperaba también a Carvajal, estaba programado, pero evidentemente no ha podido ir. El premio se lo ha entregado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y todo lo que sale, yo imagino que estos días de concentración, con la falta de los dos capitanes por dos lesiones graves, es muy triste. Hablábamos con el seleccionador, con Joselu, que es familiar, su cuñado, de Carvajal, con Grimaldo, y todos decían lo mismo, que están devastados dentro del vestuario, ya no solo con lo de Carvajal, sino también con lo de Rodri.
Ya. Estoy mirando lo de Villapanta, es que no sabía que la Comunidad de Madrid tenía premios al deporte internacional.
¿Tampoco?
No, pues el premio internacional del deporte, así.
El premio internacional del deporte.
Sí, sí.
Vale.
Estamos, tú lo sabías, ¿no?
Sí, es que yo le mandé al acto a Javi, estoy viendo ahora.
Claro. Por eso no trabaja Miguelito.
Roberto Gómez estaría metido por ahí, ¿no? Seguramente, ¿no?
¿Eh?
Roberto Gómez.
No he visto a Roberto Gómez, he visto a Juancho Gallardo, he visto a De la Morena, he visto a Café Quijano.
Premio internacional del deporte. Sí, señor, aquí está, míralo.
Hombre, sí, claro, si lo ha dicho Javi, no, sí, no va a ser.
No, ¿cómo no le creéis?
Claro, no, ¿cómo que no lo creemos?
No lo crees tú, que
no sabía que tenía ese premio.
Yo lo creo.
Vale, vale. Bueno, pues mañana te toca también, Javi, otra vez, ¿o no?
Mañana, ¿bien? Bueno, a la limón un poco cada uno, yo creo.
Oh, a la limón, ¿cómo suena, no, ¿cómo suena eso?
Como los calamares.
Menudo crack Miguelito, ¿eh?
Sí, es un genio.
No, Miguelito, pues lo de siempre, lo que no le gusta, pues me lo pasa a mí.
Por lo menos Morales viene aquí el día que juega la semana de selección, cumple y viene.
Miguelito no estuvo ni la previa del derbi.
No, a Morales no le he visto esta mañana, ¿eh?
No, allí no, hombre, en el acto no, había otro compañero de EFE, pero vamos a estar pendientes de la selección toda la semana, vamos a ver qué ocurre mañana con Nico Williams, a ver las pruebas que le hacen, si se queda o no se queda. No ha llamado a nadie de momento por Brian Zaragoza, me ha sorprendido porque yo esperaba la llamada.
Brian Gil.
Brian Zaragoza.
Cazadita. No, cazadita. No. Es que no se
les importa a vosotros. No les importa la selección.
Han venido los dos Brian y al final Brian Gil no ha podido viajar y vamos a ver si sustituye finalmente. También depende de lo que pase con Nico en las próximas horas, la decisión que tome De la Fuente.
Muy bien, pues estaremos.
¿Qué pasa, Robert, con los jugadores? ¿Están escaqueando o qué?
No, yo creo que la selección española, todo lo contrario, es lo que he dicho al principio del programa. Yo creo que estamos en una época que todos quieren venir, que hay muy buen ambiente.
Normal,
y
ahora ganan.
Vienen de ganar dos títulos y es todo lo contrario, o sea, quieren aprovechar su oportunidad. Sí veo que
oye,
en otras
yo igual
selecciones...
que digo que no me interesa esta semana de selección, yo sé, hay una fase final y más a esta selección, no me la pierdo, o sea, yo disfruto como un enano, ¿eh? Lo que me parece infumable son este tipo de partidos en mitad de...
Sí.
En mitad de temporada, o sea que...
Y además, si se borra alguien, no sería el perfil nunca de Brian Gil, ¿no? Es un futbolista que está esperando esta llamada y que seguro que se ha quedado muy fastidiado en
general,
casa.
¿No?
No, es que la selección tampoco, Unai Simón está lesionado y la columna vertebral que le falla y le falta a De la Fuente es por lesiones graves.
Señores, que nos vamos al kilómetro que Chema esperando, señores y señorita. Que gracias a todos. Gracias, Mónica, un beso. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Enseguida el kilómetro que está Chema esperando. A estas horas y con esa energía. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Tú serías, porque seguramente Nuria te dice, anda, vente para la cama ya, pero tú serías capaz de salir a correr a esta hora incluso.
Pues sí, te digo, la verdad, pocas cosas no podría hacer que no corriendo a cualquier hora del día. Creo que, a lo mejor sí, si es con vosotros haciendo un día una quedada, seguramente sí, pero por la noche hay que reconocer que cuesta más, sobre todo si has entrenado por la mañana o has hecho fuerza por la tarde, como he hecho, que he entrenado un poco de todo, así que estoy fundido. Estoy como siempre, cada vez que escucho la sintonía es que me vengo arriba, yo sé, es que no lo puedo evitar.
Bueno, es lo que nos pasa a todos. Tú no has entrenado casi nunca de madrugada, ¿no? Ha habido no tanto ahora, pero sí igual hace 2-3 años había gente que trabajaba hasta muy tarde y que a partir de ahí decía, bueno, pues ahora que están las ciudades vacías me voy a dedicar a entrenar.
Sí, había gente, ¿te acuerdas? Entre ellos el chef David Muñoz,
y Angelito García, sí, Angelito García le daba a las 2:30 de la mañana por correr por Madrid, sí.
A mí tengo que reconocer que llego a estas horas ya bastante cansado y mi cuerpo no está preparado, pero como todo, los biorritmos acostumbras y si tú acostumbras a tu cuerpo a salir por la noche a esas horas, lo cierto es que el cuerpo al final responde. Sí que lo tuve que hacer una vez para probar en alguna competición que había, sobre todo por el desfase horario, entonces lo que hacía era ir entrenando más tarde para que mi cuerpo se fuera habituando un poquito al cambio horario y el día fuera un poquito menos dramático. Así que lo estuve intentando, pero tengo que reconocer que correr por la noche... se hace duro porque si no estás acostumbrado, los ojos se te empiezan a cerrar, tienes los párpados cansados, cuesta enfocar y lo cierto es que no se tienen tan buenas sensaciones. Hay que repetirlo mucho. Por ejemplo, cuando lo que va a pasar ahora a San Silvestre Vallecana, que haya, por cierto, hoy se han abierto el plazo de inscripciones.
Sí, y sí, volarán, ¿eh? Así que hay que el que quiera correrla, que apure, sí.
Bueno, y tiene que tener marca, ya sabes, ahí para la San Silvestre Internacional, que hay 2.000 dorsales, en hombres hay que bajar de 39 minutos y en mujeres hay que bajar de 45 minutos, que son un poco los requisitos que pide para ser uno de esos 2.000 corredores que pueden correr por la noche. Pues como digo, cuando tienes una carrera como esa, que es a las 8, o te habitúas o normalmente llegas con el cuerpo, si te has levantado temprano, y llegas a esas horas que tu cuerpo no responde tan bien. Así que hay que habituarse y sobre todo lo que yo siempre recomiendo es sobre las cargas que vayas a hacer un poquito más fuerte, ubicarlas siempre en las horas que a las que vas a competir. Pero como todo, esto hay que acostumbrarse, rutinas, hábitos y el cuerpo tiene unos biorritmos que responden.
Claro, es que luego también te encuentras con muchas dificultades, como por ejemplo, si vives en Madrid, por ejemplo, las infraestructuras están cerradas, o sea, pistas claro. abiertas no va a haber, los parques donde entrena un montón de gente están también cerrados. Y a la casa de campo...
Gimnasio, no sé, Joseba, gimnasio no sé está...
Hay algunos gimnasios que están abiertos hasta la 1 de la mañana, cierran de 1 a 6, y alguno creo, me suena que está abierto las 24 horas del día.
Pues fíjate,
alguno.
Yo eso no
pero
tengo
algún
tampoco...
caso muy, muy aislado, ¿eh? Algún caso muy, sí. muy aislado.
Sí, bueno, yo creo que esas horas tampoco, pues eso, no está, simplemente la gente lo que puede hacer es salir, trotar un poco, correr, pero tampoco a lo mejor nada demasiado exagerado, ¿no? Creo yo, ¿no? No sé, si hay alguien que nos está escuchando que lo hace, ya nos dirá, pero desde luego a esas horas, Joseba, mejor escuchar la radio y o disfrutar o estar en la camita.
Bueno, pues muy bien. Oye, tenemos un montón de noticias de este fin de semana, como por ejemplo el Gran Premio de Marcha de Madrid, que ganaron dos favoritos, ¿no? Un japonés y una italiana.
Sí, bueno, la italiana Palmisano ganó como quiso. El circuito de Gran Vía es un circuito duro, o sea que y se marcó 44-02 la italiana, que fue campeona olímpica en Tokio, y 44, o sea, estamos hablando de menos de 4:30 por kilómetro en un circuito duro, Joseba, nada mal, ¿eh? O sea que a mí me cuesta ir corriendo muchos días entrenando a estos ritmos.
Es verdad, sí, sí, sí.
Y el japonés Yamanishi, que hizo 40-00. Este sí que es una faena. Cuando haces 40-00, qué faena, ¿eh?
Sí.
Imagina, con lo que mola, 39-59. Dice, ¿qué has hecho? 39.
Bajar de 40, aunque sea un segundo, pero no. Eso es como cuando te vas a pesar, dices, quiero pesar 83. Sí. Y 83, tal, y te 84-00. Dices, con el 83.9 estaba yo, vamos, niquelado aquí, pero 84, joróbate, mañana bueno, a sudar otra vez.
Yo sé, hay amigos que han intentado hacer la maratón 3:00 y que han hecho, que querían bajar el 2:59 y han hecho 3:00:01. O sea, mi amigo Juancho en Valladolid, que se acordará, o sea, no ha bajado de 3 horas. Eso sí que es frustrante. Yo solo lo intentaría por hacer 2:59:59 que
ya,
lo
sí, pero encima que lo haces y te quedas en segundo, dices...
Ay, eso es una faena. Ay.
Mira, hablando de amigos, Javi Guerra ha sido tercero en el Campeonato de España de Media Maratón, que ganó Chiqui Pérez en categoría masculina y Cantú Urbulaite en categoría femenina.
O sea, ahí Javi está todavía en guerra, Javi, ¿eh?
Haciendo honor a su apellido, ¿eh? Sí, señor.
Sí, sí, señor. Sí, gran atleta y mira, todavía a estas alturas de su vida con 40 tacos creo que tiene ya, ¿no? Y sigue estando ahí haciendo unas marcas muy reseñables. Se ganó con 1:03:09, que ganó Chiqui Pérez, y Javi también bajó 1:04, hizo 1:03, o sea que fenomenal. Y luego Bular, que hizo 1:10:44, que nada mal. Y luego estaba en Donosti, también ha habido
sí, medio maratón, sí, ha ganado Carro, ¿no? Fernando Carro.
Sí, y Meritxell Soler en mujeres, 1:03:12. Carro, pues, para que lo recolma en español, de 3.000 metros obstáculos,
sí.
y este año pues está dando un cambio en su vida. Estoy entrenando con él, con el grupo de Antonio Serrano.
Ajá.
Así que le estoy viendo muchos días, corriendo con él no mucho porque va demasiado rápido ya para mí, pero sí que ha pegado un cambio un poco en su preparación y ya está enfocando, se ha pasado a la ruta. Entonces tiene depositadas muchas esperanzas en la ruta. De momento no va nada mal y yo creo que está este año quiere debutar en la maratón y hacer lo mejor posible y quién sabe, bueno, pues se puede ir al Mundial, que yo creo que sería su gran objetivo. Así que yo creo que la vamos a ver en ruta, en asfalto, al igual que Escribano, que también son atletas que pasan de la pista al asfalto, porque cada vez, si vemos las marcas que hacen los africanos, cada vez parten de más jóvenes a la maratón, con lo cual, si se han saltado un poco de que antes ibas a la pista, dominabas un poco, intentabas dominar las distancias más cortas y luego cuando ya estabas más hecho como atleta, dabas el paso a maratón. Pues como los africanos están saltando toda la torera y debutan demasiado jóvenes, pues bueno, pues se saltan esos pasos esos pasos previos, y ahora tenemos atletas como Carro, que están haciendo, o Irene Sánchez Escribano, que han hecho pues toda esa labor durante tantos años en la pista, pues ahora hacen esa transición con los deberes hechos y con más posibilidades de poder hacer marca. Pero llegan un poquito tarde porque la gente ha irrumpido con mucha más juventud.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de un deportista que ha decidido dar un cambio radical a su práctica deportiva, que es 3 veces campeón del mundo de triatlón y que ahora se dedica al duatlón y a la carrera. Chema, tengo que reconocer una cosa. A esta hora no le pillas despierto ni loco, a no ser que una criaturita requiera su atención. Es el gran Mario Mola. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Muy bien, contento de saludaros, escucharos y saludaros.
¿Con muchas ojeras?
Bueno, las justas de pues toda una tarde de atención a la infancia, ¿no?
Qué bien dicho está eso, Mario, qué bien dicho está eso.
Porque Mario ha sido padre. ¿Cuánto tiempo tiene la criatura?
2 años y medio.
Ah, ¿no? Bueno, o sea que ya está crecido. Que es una nueva faceta en tu vida, como la que has decidido compaginar la paternidad con otra modalidad deportiva, ¿no?
Bueno, al final uno trata de ir buscando pues sí, nuevos objetivos y además que te encajen dentro de pues de un estilo de vida o de la situación que cada uno tiene en cada momento. Y al final, como todos sabemos, ¿no? De la dedicación del triatlón para poder, bueno, realizarlo pues al máximo nivel o buscando pues objetivos como los que siempre he buscado, y es verdad que en este momento pues bueno, encuentro en tanto en el duatlón pues como en la carrera a pie pues la posibilidad de seguir poniéndome en dorsal, ¿no? Y dando ese mono de competición con el llevar una vida algo más humana, ¿no?
Algo más humana. No te va nada mal. El pasado fin de semana ganaste los 15 kilómetros nocturnos el Fibra de Valencia con 46-23, 15 kilómetros, 46-23. O sea que siempre has demostrado que a ti el correr se te ha dado muy bien. Pero sí que has experimentado un cambio de vida en cuanto a la actividad, que es seguramente algo que necesitabas, ¿no?
Sí, al final es normal, ¿no? Que uno busca pues nuevos alicientes, motivaciones y sobre todo pues el explorar la que siempre también ha sido para mí pues una, ¿no? Una vía que ha sido la carrera a pie. Es verdad que yo me inicié en la natación, pese que después ha terminado siendo la modalidad que peor se me ha dado, que más me ha costado, y la carrera a pie pues la descubrí con 15 o 16 años. Tuve la oportunidad de competir pues a nivel nacional, incluso a nivel internacional en categorías inferiores. Y porque el triatlón empezó a demandar pues una, ¿no? Una gran parte de la temporada, por no decir pues prácticamente toda, pues al final tuve que aparcar un poco esa, ¿no? esa vertiente atlética, pero es verdad que ahora, bueno, tengo la ocasión de que ya en un momento igual de mi carrera deportiva donde igual no voy a ser capaz de alcanzar ese 100%, ¿no? de rendimiento ideal, pero considero que es suficiente como para, lo dicho, mantenerme motivado, ilusionado y con ganas de seguir trabajando.
Oye, ahora dejo que te pregunte, Chema, pero la última por mi parte. Por ejemplo, ¿los hábitos alimenticios los has tenido que cambiar? Es decir, ¿ahora ya la ingesta es más ligera que cuando hacías triatlón?
A ver, ligeramente. Sí es cierto que cuando uno entrena, pues lo que entrenaba antes, prácticamente el día es entrenar, comer y descansar. Y al final, esa parte de comer después de cada entreno, siendo por lo general 3 o 4 entrenos al día, terminas ingiriendo mucho, pero el cuerpo te lo pide. Es cierto que ahora, pues entrenando menos, evidentemente ya el mismo cuerpo se va poco a poco adaptando a esa nueva demanda o esa nueva necesidad, pero sí es cierto que, bueno, que igual uno tiene que prestar más atención a algo que antes, pues por la naturaleza de mi deporte, no era necesario, porque al revés, me sucedía que demasiado pronto estaba demasiado fino, demasiado delgado, porque el mismo entreno me iba consumiendo.
Bueno, esto lo que demuestra, Chema, es que tu vida ha sido muy placentera. O sea, que si ya la gente que hace triatlón se cambia la carrera para tener una vida mucho más tranquila y más llevadera, has vivido como un rey, Chema, toda la vida.
Ya lo sabes, yo, vamos, de ahí para arriba. A mí yo tengo alguna duda, porque yo tuve la suerte de coincidir con Mario cuando todavía era junior y le veía corriendo, creo que fue un campeonato de cross en Coruña, y alucinaba todo el potencial que vislumbraba dentro de la carrera. Y luego todo lo que ha hecho absolutamente en el mundo del triatlón, que ha sido muchísimo. Y claro, ahora con 33 tacos resulta complicado, ¿no? Dar ese salto sabiendo que lo ha sido todo en el mundo del triatlón Y ahora en los crosses, en la media maratón, tiene que entrenar muy duro, no puede entrenar tanto, pero lógicamente para estar a nivel de los mejores. Y no sé si eso llega a ser un poco, no frustrante, pero decir que le dedicas sabiendo que eras un atleta, pero como que llegas en un momento diferente de tu vida en el cual no estás en las mejores prestaciones y no le puedes dedicar tanto tiempo, pero el nivel es altísimo y es complicado estar con los mejores.
Por supuesto, sin ninguna duda. Contento de saludarte también. Se va tanto tiempo, ¿eh? De años sí. Después de haber coincidido, pero siempre siguiéndote, que siempre es un placer. Y así, al final, evidentemente soy consciente de que también mi situación actual me permite hasta donde me permite y intento, pues sí, que no sea una frustración, sino que sea pues intentar sacar el máximo provecho de cada entreno y de cada kilómetro que puedo hacer. Al final, es cierto que sí, que cuando competía al 100% en triatlón, pues mi kilometraje semanal estaba en torno pues de los 80, 90, 100 kilómetros, y eso a día de hoy en el atletismo de élite te da para calentar y hacer cuatro series y poquita cosa más, porque bueno, el deporte va avanzando y es verdad que a nivel de material, a nivel de recuperación, todo te permite o todo te lleva a poder entrenar más. Pero es cierto que yo ya no tengo 20 años, mi cuerpo ya no recupera como recuperaba antes, y entonces tengo que encontrar en un equilibrio entre lo que sé que debo hacer y lo que el cuerpo me permite hacer, ¿no? Y ahí es un poco el día a día, pues yo disfrutando de esta etapa, consciente de que al final, bueno, la base que te da el triatlón también a nivel de horas de entreno y demás es me permite también vivir de ello ahora, ya sea corriendo a pie o con el duatlón, y al final seguir ligado al deporte, que es fundamental o lo más importante.
Y la media maratón la tienes ahí como entre ceja y ceja, ¿no? Por el año pasado corriste en Lisboa, creo que fue en 1:05, ¿no? Pero yo creo que tenías potencial para hacer bastante más, porque con lo que has entrenado, yo como te había visto, pensaba que ibas a estar en una marca en torno a 1:03, y yo no sé si este año pues estás con ganas de intentar batir esos registros, ¿no? Porque la pista se te ha dado bien, sobre todo el 5.000, pero te falta rematar, yo creo, con una marca, yo creo, acorde un poco con tu potencial.
Sí, es cierto que, a ver, al final por similitud en tiempo de esfuerzo, al final en triatlón, pues distancia sprint se da en torno a 1 hora, distancia olímpica en torno a 2 horas, y sí, por igual por transferencia, la media maratón y sobre todo igual por los ritmos, ¿no? De los que habitualmente pues estoy más acostumbrado a correr, y igual un poco por la economía de carrera, ¿no? Uno se acostumbra a correr lo más cómodo posible a unos ciertos ritmos, y es verdad que yo no me puedo meter en la pista y pretender correr pues a los ritmos que se corre allí, porque es, pese a que las distancias a las que estoy acostumbrado son esas 5 y 10 mil, la realidad es pues en la pista es totalmente diferente, ¿no? Y sí que es verdad que la media maratón pues sí que se asemeja más un poco a esos ritmos que tengo un poco más controlados, pero que, claro, no había en mi vida corrido más de 15 kilómetros no seguidos en competición porque no lo había necesitado, ¿no? Mi deporte no lo exigía, y eso también lleva unas implicaciones pues, a nivel muscular que hay que darse un tiempo, a pesar de que tiempo no me sobre, ¿no? Porque evidentemente creo que son estos próximos años en los que debo intentar pues hacer ese, intentar luchar por esos registros, que sí, que yo también planteaba en torno a esos tiempos, intentar estar pues alrededor de esa 1:03, pero bueno, al final en una media ya sabes que dependes también de otros factores, cosas. O sea, sí. Pues, climatología, dependes de cómo salga el día, grupos, demás. No fue el día, no pasa nada. Después tuve otra oportunidad, corrí aquí en Pollença, en Mallorca, también en un tiempo similar. Y bueno, vamos a ver si
esa gané yo, ojo, en Pollença. Esa carrera la gané yo.
Estaba allí tu foto recibiéndonos en la llegada.
Mario, pues que tengas muchísima suerte. Estaremos muy pendientes de cómo te va la temporada. Te mandamos un abrazo grande y que hagas extensible a Carolina y al pequeño Hugo. Que vaya todo muy bien en la familia. Un abrazo muy grande y gracias,
Un abrazo, crack.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Chema, vamos a terminar con las preguntas, que tenemos una nueva tanda de preguntas y muy interesantes. ¿Cuál fue tu última? Esta no es tanto. ¿Cuál fue tu última lesión y cuánto duró? Joder, pues ya nos hablaste de ella, sí.
Pues, bueno, esa fue así la gorda, pero recientemente tenía una pequeña roturita, Joseba, de 2-3 semanitas que me ha hecho estar bajando el pistón, pero podía hacer bici en vez de correr. Así que hace un mes una pequeña roturita, que es verdad que con los años las roturas fibrilares sóleo gemelo son bastante redundantes.
Vaya. Ojo a esta pregunta, ¿eh? Ojito. ¿Qué opinas de llevar calzoncillos cuando usas mallas?
Bueno,
que terminas escalfado, vamos. ¿Qué vas a opinar?
Los calzoncillos hay que llevarlos casi siempre. Lo que pasa es que cuando vas a correr, a mí me gusta cuando corro con los pantalones cortos, no se utilizan calzoncillos debajo, porque el propio calzoncillo lleva una especie de, se decía antes, braguero. No sé si ahora se puede utilizar, lo que era el braguero de toda vida.
Sí.
Y lo cierto es que cuando te ponías mallas, siempre tenías que tirar de o calzoncillos slip o ponerte el pantalón corto, con lo cual no es cómodo cuando vas muy rápido porque sudas, te produce rozaduras. Hoy en día las mallas ya las han hecho de tal manera que llevan incorporado pues un soporte ahí para que un pequeño suspensorio para que las partes nobles estén ahí bien relajadas y puedas correr sin ningún tipo de calzoncillo. O sea que yo creo que si lo puedes evitar, evitarás rozaduras, que esa zona esté sudada, mojada debido a la fricción, así que hoy en día ya no está, o sea, sobre todo porque el material ha evolucionado y ya no, hay que evitarlo.
Que no. ¿Crees que con 31 años puedo llegar a correr un 10K? Ahora no paso de 2 kilómetros y mi pulso es alto, caray.
Sí. El pulso es alto normal porque no pasa de 2 kilómetros, necesita hacer un entrenamiento pues más extensivo, andar, caminar. No pasa nada porque haga 2 kilómetros, que sigan caminando, intentando llegar a 30, 40 minutos, poco a poco, y cuando llegue a 40 minutos empezar a correr un poquito más rápido, pero por supuesto puede con 31 años, tiene todavía toda la vida por delante, así que claro que se puede.
Y el que debe tener toda la vida por delante es Juanjo, porque nos llega una pregunta muy rara. Dice, dile a Juanjo, bueno, no es una pregunta, dile a Juanjo que no corra muy lejos de casa, en cualquier momento es papá. No sé quién es Juanjo, tú sabrás.
Pues eso ha sido una afirmación, porque esta mañana está entrenando con Juanjo y hemos salido a correr y hemos corrido con el teléfono en la mano porque su queridísima mujer Laura ya ha salido de cuentas y está a la espera de que en cualquier momento le llamase y le dijera que he roto aguas y que quiere llevarme al hospital. Entonces ha salido a correr conmigo y como le han visto la foto, que esta mañana ha salido conmigo solicitando preguntas para todos los, para los oyentes que nos mandasen preguntas para el kilómetro 42, pues
algún amiguete,
que estaba conmigo la foto era Juanjo. Pero de momento no ha dado luz, que nos ha dado tiempo a hacer 14 kilómetros.
Bueno, mañana en cuanto salgáis, ¡tac! El teléfono, en el kilómetro 1. Chemita, que tengas una feliz semana, un abrazo muy grande, gracias.
Igualmente.
Adiós. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, será como siempre, a partir de las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias, en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Que descansen. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.